En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche de Champions, en otra divertida noche de Champions. Nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo con este último partido de actuación española, el del Atlético de Madrid en Glasgow, que ha terminado 2-2. Celtic 2, Atlético de Madrid 2. Hasta dos veces estuvo por detrás en el marcador el Atlético de Madrid y dos veces empató. Y ha terminado con 10 por la expulsión de Rodrigo de Paul en el minuto 82 por doble amarilla. La segunda, desde luego, no parecía amarilla, pero eso ha condicionado los minutos finales del partido, donde el Atleti clarísimamente firmaba el empate. Los goles del Atlético de Madrid: Griezmann lanzó el penalti, en el rechace lo metió al fondo de la red, y Morata, que ha marcado el segundo para el conjunto rojiblanco. La situación en el grupo: Feyenoord 6 puntos. El Feyenoord le ha ganado 3-1 al Lazio hoy. Atlético Madrid 5, Lazio 4 y el Celtic de Glasgow 1. Y en el grupo del Barça, el Barça le ha ganado 2-1 al Shakhtar, con más problemas seguramente de los esperados y con un Fermín López en plan estelar. Este chico, al que conocíamos en el partidazo hace yo creo que una semana, 10 días, ha hecho un encuentro sensacional, ha participado en los dos goles, además el suyo es un golazo, y apunta a que quiere jugar el Clásico el próximo sábado. Ahora lo preguntamos. Barça 2, Shakhtar 1, como digo, con goles de Ferran Torres y de Fermín para el conjunto azulgrana. El Barça ha ganado los 7 partidos que ha jugado en Montjuic esta temporada. Si había preocupación por el cambio de estadio, pues de momento el Barça se ha adaptado a este nuevo escenario. La situación del Barça es buena. 9 puntos tiene, segundo el Oporto con 6, el Shakhtar tiene 3, es tercero, y el Amberes no ha puntuado, tiene 0. Hoy el Oporto ha ganado 1-4 en Amberes. Del resto, el Dortmund ha ganado Newcastle 0-1 y el Paris Saint-Germain, en este grupo de la muerte, le ha metido 3-0 al Milán. Así que está Paris Saint-Germain 6, Newcastle 4, Dortmund 4 y Milán 2. El Milán, que llegó muy lejos el año pasado, a semifinales, y que este año podría no meterse ni en octavos de final. Y en el grupo del City, el gran favorito, ha ganado el equipo de Guardiola, el Young Boys, 1-3, con dos goles de Haaland. Y en el otro partido del grupo, Leipzig 3, Estrella Roja 1. En este grupo, el City tiene 9, Leipzig 6, y el Young Boys y el Estrella Roja 1 cada uno. Así que está la cosa también bastante clara. Vamos a hacer un primer paso por Glasgow, donde están Rubén Martín y Antonio Ruiz. Rubén Martín creo que está en la sala de prensa, donde no sé si ya ha comparecido el Cholo Simeone, si lo está haciendo en este momento. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
El Cholo en directo. Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Tiene, sobre todo con un paso muy fuerte sobre la velocidad en ataque.
Están preguntando por el partido del Celtic. Te resumo, sobre la expulsión de De Paul no ha querido hacer sangre, ha dicho que prefiere centrarse en las cosas positivas y que cree que el camino que está haciendo el Atlético de Madrid en la Champions es el camino que les volverá a llevar a competir en Europa. Está en la traducción. Creo que quedaba una última pregunta en la sala de prensa.
Vale. Antonio está en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid. Si hay cualquier noticia, la contamos ahora mismo desde Glasgow con Antonio Ruiz y con Rubén Martín. Del resto, es noticia, al margen de lo estrictamente deportivo, la mirada que tenemos puesta en el Clásico, en el Barça-Real Madrid del sábado a las 4:15 en Montjuic. Y en algo que se ha desvelado durante la tarde, los primeros que lo han contado han sido los compañeros del Chiringuito, y que tiene que ver con la no presencia, la más que probable no presencia, de Florentino Pérez en el Clásico. Estaba previsto que fuera el presidente del Real Madrid, hay buen rollo con los directivos del Barça, como bien saben, pero ayer todo pudo saltar por los aires con ese tuit de Miquel Camps, el directivo del Barça, en el que insultaba a Vinicius y llegaba a decir que merecía una colleja, que era un payaso. Borró el tuit. Miquel Camps no ha pedido disculpas, no ha vuelto a decir ni esta boca es mía, Por supuesto, me he preocupado de escribirle un mensaje a Mikel Camps para ver si quería darnos su versión o para que me explicara a mí directamente qué es lo que ocurrió anoche y qué tiene que decir, y me ha contestado a mí lo mismo que a ustedes. Nada. Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo del Barça, ha hablado en Movistar con Mónica Marchante, porque el Barça todo esto no ha hecho ningún comunicado. Mira que el Barça hace comunicados, ¿eh? Pues no ha hecho ningún comunicado para explicar este asunto ni para pedir disculpas, pero menos mal que estaba allí Mónica Marchante, menos mal que estaban los micrófonos de Movistar para, insisto, preguntarle a Rafa Yuste por este asunto.
Mire, un tuit desafortunado. Hemos hablado con él y tanto él como todos los componentes de una junta directiva tenemos que pensar que estamos representando al club. Y aunque sea un desliz inoportuno, que se hace con toda la, digamos, no creo que se hace con ninguna mala fe, no se tienen que hacer. Por lo tanto, desafortunado, y no se tienen por qué repetir.
¿Han pedido algún tipo de disculpas al jugador o al club, al Real Madrid, o piensan hacerlo el sábado? ¿Hay algún tipo de consecuencia, más allá de borrar el tuit, para este directivo?
No me consta, pero desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Mikel Camps como de ningún otro directivo.
Bueno, es evidente que la junta directiva del Barça no está contenta con el comportamiento de su directivo, que, insisto, no ha dicho absolutamente nada. Xavi Hernández, que un día antes abogaba por el buen rollo para comentar el abrazo entre José Ángel Sánchez y su presidente y Laporta, hoy ha seguido ese camino cuando le han preguntado por el tuit de Mikel Camps.
Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es, nos quedamos con eso, ¿no?, que lo ha borrado, pues ya está. A partir de aquí todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condiciona a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
Bueno, pues es coherente Xavi Hernández en su discurso. Lo que dijo en un caso lo mantiene para hablar del tuit del directivo del Barça. Y Rafa Yuste, consciente de que esto podía deteriorar la relación con el Real Madrid, digo relación inmediata, no van a romper relaciones, ni se van a salir de la Superliga, ni van a dejar de sentarse en la misma mesa, pero digo relación inmediata de cara al sábado, de cara a este clásico, decía que le encantaría que Florentino fuera al palco.
A mí me encantaría que Florentino viniese, tenemos una relación muy buena con él y sabe él que está más que invitado a tener unos momentos con nosotros, claro.
¿No lo tienen confirmado que vaya a estar?
No, yo no lo sé en estos momentos.
Bueno, pues es lo que ha dicho Rafa Yuste. Florentino parece que, insisto, no va a ir. Dos noticias muy importantes antes de irnos al túnel de vestuarios de Celtic Park, en Glasgow. Primero, Joao Félix terminó tocado el partido del Barça frente al Shakhtar. ¿Va a poder jugar el clásico, Elena Condis? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, porque está bien, solo tiene un golpe en la cadera, nada grave, y podrá estar en el clásico. El propio Joao Félix ha confirmado la información que contábamos en tiempo de juego, pide el cambio a un cuarto de hora para el final porque está dolorido, pero pueden respirar Xavi los culés, no tiene nada, solo una contusión en la cadera y jugará contra el Real Madrid.
Vale, y en 10 segundos, que pide paso Antonio Ruiz, ¿puede jugar el clásico Bellingham, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el mensaje que sale del vestuario del Real Madrid es que no hay ningún problema. Veremos a ver si juega al 100% o ligeramente mermado, pero Bellingham no se va a perder el primer clásico.
Vale, en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Escuchamos a Marcos Llorente.
Bueno, yo creo que es todo, su prioridad, pero física más que lo que es el físico todo, ¿no? Lo que engloba el partido, cómo apretaba a su gente, al final tú en esos minutos, si tienes un par de pérdidas, pues todavía más, ellos se vienen arriba. Creo que hay un punto psicológico muy muy grande y bueno, hemos conseguido aguantar como hemos podido, por así decirlo, esa primera parte que ellos han metido mucha agresividad y en la segunda pues lo hemos controlado mejor y hemos conseguido el empate y casi la victoria.
Pues en directo para el partido de Coque, el punto se da como bueno por todo eso que estás contando, por todo lo que ha pasado.
Sí, al final pues está claro que sales jodido, pero te pones a fijar el partido. Hemos ido por detrás del resultado todo el rato, que al final hemos terminado con uno menos y bueno, pues aguantar el punto, bueno, positivo no diría, pero bueno, no está mal.
Mirando la situación ahora mismo del equipo, a nivel general,
¿Estáis preocupados viendo lo que pasó el año pasado y otras temporadas o no?
No, no creo que debamos pensar en la temporada pasada. Creo que esta está yendo muy bien, estamos sacando muy buenos resultados. El equipo, aparte, está unido, está contento y bueno, que sean los partidos, seguiremos sacando resultados positivos y no hay por qué pensar en eso.
Son las declaraciones de Marcos Llorente. Tiene que ser vía telefónica porque no hay cobertura en nuestra línea microfónica con el estadio de Celtic Park en esa zona del campo. Sigue hablando Llorente. Rubén Martín, desde la sala de prensa, ¿quieres apuntar algo sobre lo que haya dicho el Cholo después del partido, Rubén?
Que terminó ya la rueda de prensa del Cholo y que está ahora mismo la de Brendan Rodgers. El Cholo se ha mostrado contrariado, pero ya te digo que no ha querido hacer sangre por la expulsión de Paul. Y me ha parecido que el Cholo lo ha insistido en varias respuestas. Ha querido decir que el Atlético de Madrid está en el camino de... No ha dicho de volver a ser grande en Europa, pero sí ha dicho de volver a competir dando la cara como ha dado hoy. Y ha hablado muy bien del Celtic, porque le había dicho a la gente que igual era el peor equipo del grupo. He dicho, eso es que no vieron ustedes los partidos con la Lazio y con el Feyenoord.
Joder, es que ha sido un partido súper divertido. ¿Verdad, Paco González? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. A mí me ha parecido precioso.
Sí.
O sea, el arranque del partido del Celtic ha sido extraordinario. El pase del primer gol, de lo más bonito que he visto en la temporada. Pero luego eran dos equipos queriendo ganar. Es verdad que la primera parte ha sido muy del Celtic, o más del Celtic, y la segunda muy, muy del Atlético de Madrid. A mí me ha gustado hasta el uniforme del Atlético, todo, la verdad.
Sí, yo no sé si soy muy optimista, pero tengo la sensación de que este año nos estamos divirtiendo, en la Liga también, ¿eh? Más con los partidos que otros años. O sea, están siendo más divertidos, más goles, más alternativas.
Bueno, eso no es una impresión, o sea, es que esos son datos.
Eso, sí.
Sí, hemos subido casi a, te digo, 2.5, 2.6 por partido, una cosa así, de ser la última de las 5 grandes ligas, ahora que estamos la segunda, detrás de Alemania.
Bueno, hola, sí. Pedro Martín, Pedrito, muy buenas,
Sí. Sí, estamos ahí los cuartos o terceros empatados casi con la liga francesa, estamos por detrás de la liga inglesa alemana, pero lo importante es que mirándonos a nosotros mismos, el promedio de goles en esta liga es 2.8 por partido, el año pasado estaba en 2.5, subir 3 décimas es mucho.
Claro, pero que lo llevamos a la Liga de Campeones y que también se están viendo buenos partidos en la Champions. A mí, insisto, creo que ha subido un poco en emoción el fútbol y es bueno. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tienes esa sensación? ¿Te estás divirtiendo esta temporada,
sí,
inicio de temporada?
Es que el año pasado no fue un buen año bueno, yo creo, de fútbol. No recuerdo grandes momentos así que nos levantaran del asiento. Y es verdad que este año pues está todo el mundo ha empezado con nuevas energías y creo que los equipos españoles están rindiendo bien en Europa en general.
Sí, ¿no?
Ha perdido el Sevilla, pero el Sevilla compitió contra un equipo que está muy en forma, yo diría que está de moda en Europa, que es el Arsenal, y sin embargo estuvo a la altura del Arsenal, pudo incluso empatar el partido al final y acabó el Arsenal pidiendo la hora. Bueno, pues eso es competir. A veces se gana, a veces se pierde. El Atlético yo creo que ha dado un salto de calidad respecto al año pasado. Es verdad que el año pasado tenía un nivel muy pobre en Europa, también como el Barça. O sea, con poco iban a mejorar. Pero bueno, podemos, de momento estamos en octubre.
Un partido de 15 hemos perdido. De 15 en Champions, un partido nada más.
El único, el de ayer, del Sevilla, efectivamente.
Es verdad que venimos...
Cuatro que han hecho pleno, dos españoles.
Venimos de un año muy muy cruel, ¿no? Porque el año pasado el Barça en Europa fue pobre, el Sevilla ganó la Europa League, pero en Champions fue pobre, el Atlético de Madrid fue muy pobre, cayó en primera ronda, en fin.
Vale. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Te he escuchado, contento, a pesar del empate, con el Atlético de Madrid. Muy contento, ¿no?
Sí, bueno, cuando vienes de muy abajo es bastante fácil mejorar, pero más allá de la puntuación o de los goles, ni qué decir, tiene las estadísticas del Atlético de Madrid de los goles que lleva en 2023, siendo de los mejores equipos de Europa en cuanto a registro goleador.
Yo creo que más que el City llevaba el otro día.
O el segundo, ¿no? Era el primero o el segundo, no me acuerdo, de los equipos europeos con más goles en 2023. Pero
espera un momento, es que estoy viendo al Cholo en Movistar y le veo sonreír. A ver qué dice el Cholo Simeone. Sí,
pero al final el punto es bueno o no. ¿Qué tal? Muy buenas.
No, me quedo con la actuación del equipo. El equipo en el segundo tiempo hizo un partido para ganarlo. Primer tiempo ellos empezaron mejor, encontraron en sus dos primeros tiros los goles que acomodaron en el partido para que nosotros en el primer tiempo no hayamos podido jugar como queríamos, hablamos en el entretiempo. El segundo tiempo con valentía, con jerarquía, con ataque, con situaciones de gol, lo pudimos haber ganado con esa de Correa, creo que no generaron ninguna situación peligrosa. En el segundo tiempo, un equipo que es muy rápido, que tiene chicos que sobre todo sobre los espacios trabajan muy bien, lo hicieron muy bien en el arranque del partido, pero me voy con un partido que me gustó del equipo.
¿Qué le pasa precisamente al equipo en la primera parte? No sé si el gol tan tempranero cambia un poco el plan, porque os creaban muchos desajustes defensivos, entraban muy bien por las bandas. ¿Es un poco fruto precisamente de ese gol tan tempranero?
No, yo creo que yo hacía eso ser muy bien, sobre todo por los costados, quizás más por el sector izquierdo nuestro que por el derecho, pero sí jugaron bien ese espacio del partido que sabíamos que iba a pasar. 15, 20 minutos intensos, vino el gol, pudimos empatarlo. Vino enseguida la primera jugada, el segundo gol, y bueno, en el entretiempo creo que hablamos y se vio un mejor equipo en el segundo.
¿La sensación de que si no le muestra la roja a Rodrigo de Paul podíais haberos llevado los tres puntos?
No, mejor no opinar de algo que no podemos hacer nada, simplemente nada. El árbitro interpretó que era jugada de amarilla y nada, respetar las decisiones arbitrales.
Importancia de Llorente en la reacción del equipo en esta segunda parte.
Bueno, pues son las valoraciones del Cholo Simeone, que no quiere profundizar en la amarilla de Paul. ¿Para ti es amarilla, Pedro, la segunda,
bueno,
de Paul?
Bueno, no es una amarilla escandalosa, se puede sacar, pero yo no lo hubiese sacado. Pero es cierto que el problema es que el árbitro ha castigado muchas cosas durante el partido que no la merecían. Y cuando pasa eso, al final tienes que expulsar a un jugador.
Sí, era un poco tiquismiquis el árbitro hoy. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tiene que ser Fermín titular el sábado?
Si es por el rendimiento inmediato, sí. Más cosas que ha hecho este chico esta tarde es difícil hacerlas.
Te lo pregunto de otra forma. ¿Tú pondrías a Fermín el sábado?
Hombre, entre la gente que tiene el Barcelona, sí. Con los, bueno, veremos.
Te
cómo...
cuesta decir sí, ¿eh? ¿Estás...
Sí, porque quiero ser prudente. No sé cuánto se van a recuperar de las lesiones, pero con lo que hay ahora disponible. Claro,
o sea, si Lewandowski está a medio gas, ¿lo pones antes que Fermín como está ahora?
No.
Vale, pues eso me vale. Está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú ponías a Fermín el sábado?
No lo ponía.
Pero en teoría está Gavi, ¿eh?
Sí, que no va a jugar. Yo creo que arriba van a jugar Joao Félix,
los de hoy,
Ferran Torres
y Lamine.
Y Lamine Yamal. O sea que no, bueno, me cabe Fermín.
Quiero ver si juega Lamine, ¿eh? Yo tengo alguna duda.
Sí, hombre, vamos.
Vamos a ver. Hola, Senabre.
Rafinha sí llega,
hola,
creo.
Muy buenas.
Hola, Senabre. Muy buenas.
Rotundamente sí.
Sí.
Y lo estáis situando arriba, pero el centro del campo, ¿qué pasa? Es decir, yo es que Oriol Romeu, tal y como está jugando, yo lo quitaría del 11. Entonces puede jugar Gundogan. Y puede jugar Fermín con Gavi. Sí, y arriba los tres.
Es una opción. Y ya veremos si luego, en función de la gente que tenga, va a jugar Xavi con tres arriba, o a lo mejor pone uno más al centro del campo.
Sí,
que igual le conviene.
Vale. Antoñito Ruiz está por línea ya desde Celtic Park. Hola. Bueno, hola no. Antonio, ya estás con buen sonido, ¿no?
Hola, Juanma. A ver, ahora sí.
Porque sí, perfectamente.
Parece mentira que en este campo tan abierto no tengan la cobertura y todo sea un problema, bueno, y de tránsito.
Forma parte de la mística de ese estadio.
Sí, la mística. Bueno. Claro. Bueno, que al final el punto, por lo que ha comentado Llorente y también Nahuel Molina, bueno, el punto lo dan por bueno a tenor de cómo acabó el partido, pero piensan que pudieron haber obtenido más renta de no haber sido la expulsión de De Paul, ¿no? No han querido valorar tampoco si era exagerada la expulsión o no, más que nada lo que han antepuesto a todo Llorente y Molina es que el equipo ha dado la cara, que el equipo ha hecho un partido que sirve para el futuro más inmediato de este equipo y que consolida la racha de 7 partidos sin perder que suma el Atlético de Madrid. Se van ya mismo ahora al aeropuerto de aquí de Glasgow para volver a la capital de España y en principio no hay que lamentar ninguna lesión, así que bueno, el Atlético de Madrid recibe al Celtic en el próximo compromiso de Champions y ahí puede hacer bueno este empate si le gana en el Civitas.
Sí, pero no hay que confiarse, ¿eh? Porque el grupo está que...
Sí.
6-5-4.
Hoy el Feyenoord, sí.
Sí.
Hoy el Feyenoord, que parecía buena la victoria, yo creo que lo mejor habría sido un empate entre el Lazio y Feyenoord. Y bueno, al final se aprieta todo un poco, pero el Atlético de Madrid yo creo que ha demostrado hoy que es serio candidato a seguir adelante en esta Champions.
Vale, quédate por ahí por si quieres decir algo ahora que opinemos del Atlético de Madrid. Está Luis, bueno, Millán preparado. Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya he contado los resultados, cómo están los grupos, pero supongo que hay cosas que hay que destacar de todo lo que ha ocurrido.
Noche. Por ir repasando grupo por grupo, en el grupo E del Atlético de Madrid hablábamos ahora del Feyenoord. Ha marcado Santi Jiménez 2 goles en el día de su debut porque se había perdido los 2 primeros partidos por sanción. Un jugador que tiene muy buena pinta, el mexicano. Y también ha habido un gol español. Ha marcado Pedro del Alacho de penalti. Así que en ese grupo eso te cuento. En el siguiente, en el PSG-Milan, hemos visto un golazo de Mbappé en el 3-0. El partido no ha sido para 3-0. Yo creo que el Milan no ha estado tan mal. Por cierto, se enfrentaba Donnarumma de nuevo al Milan y ha habido pitos, insultos de los aficionados del Milan que se han desplazado a París. Quiero ver en el partido de vuelta, cuando vaya el portero italiano a Milán, cómo le reciben, pero imagino que no va a ser nada... Vamos,
¿Salió muy mal de ahí o qué?
Sí. Es que no quiso renovar, claro. Rayola...
Salió gratis un chaval que lo habían puesto desde los 16 años, sin dejar nada de dinero, por mucha pasta, cuando parecía que iba a renovar, luego al final se fue. Lo que decía Paco, Rayola
pues
también.
Pues es raro,
por
estas cosas los aficionados las suelen olvidar pronto, ¿eh? O sea, no...
Sí,
una negociación muy larga también, duró mucho tiempo.
Creo recordar que cuando fue a jugar...
Y que pasó con Rayola también es extraño.
Sí, cuando fue a jugar con Italia, en algún momento le tiraron billetes también. Bueno, no, todavía no se había ido del Milan y le tiraron los billetes.
Rayola, en aquella época Rayola pidió una comisión al Milan por renovar que no estaba dentro de los márgenes normales, o sea, era una fortuna. Entonces el Milan no quiso tragar por ahí, ¿no? No era un problema más tanto con el jugador como con la comisión que quería cobrar la gente en ese momento.
Venga, más cosas, Luis.
Ha marcado Kangin Lee, ex de la Liga, también en ese partido. Y en el otro partido del grupo, victoria ajustada del Dortmund, que ha sido superior al Newcastle, pero que al final casi ha podido empatar porque ha tenido un larguero en el último minuto. En el grupo G, que es el del Manchester City, ya has contado los dos goles de Haaland. El segundo, muy buen gol, se ha girado bien, la clava en la escuadra. El primero había sido de penalti. Y en el otro partido ha marcado otro español, ha marcado Dani Olmo, el tercero del Leipzig, en la victoria ante el Estrella Roja. Y por último, en el grupo H, el grupo del Barça, en el Amberes 1, Porto 4, ha marcado Evan Nilsson 3 goles. Y los ha hecho todos en la segunda parte. Así que uno Porto que ha empezado perdiendo, pero que al final ha resuelto bien la papeleta.
Gracias, Millán.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Así está la Champions. Ahora les ofrezco Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. Es el vino de nuestro gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21, ya saben, se lo hemos contado este año aquí en el partidazo, vamos, por activa y por pasiva, cumple 21 años. Cepa 21 cumple 21 años. Y ha traído este aniversario una revolución, un cambio en las etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlas y de verdad que les aseguramos que es absolutamente espectacular el cambio que ha dado Cepa 21. Es importante la imagen estética, pero desde luego lo más importante es lo que va por dentro. Y lo que va por dentro, insisto, es uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero, Malabrigo. Cada vez más gente se pone en contacto con el partidazo para decirnos: he pedido Malabrigo, ya tengo Malabrigo. Bueno, pues ahora, después de pedirlo, después de comprarlo, disfrútenlo, que es lo más importante. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 11 de la noche y 52 minutos, una hora menos en Canarias. Acaba de empezar el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Tú,
yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Miguel Rico, David Sánchez, Dani Senabre, está Pedro Martín. Supongo que está Fouto también en el partidazo.
Supones muy bien.
Supongo muy bien, porque es que te siento. No es que te vea, es que te siento, Fouto. Están en Escocia Rubén y Antoñito Ruiz y está Arauz leyendo los mensajes, los miles de mensajes que recibimos cada noche. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, mira, como por ejemplo este de un aficionado que decía: soy del Atlético y este año estoy disfrutando como hacía tiempo de mi equipo. Así da gusto ir al Metropolitano o sentarse delante de la tele. Sigue así, cholo. Como madridista me habría parecido una vergüenza que Florentino hubiera ido a un palco a sentarse con gente corrupta y que pide collejas para Vinicius. Desliz inoportuno, que no lo hizo con mala intención, vaya tela. Y Xavi, que si lo ha borrado ya está, manda narices. Ese directivo debería pedir públicamente disculpas a Vinicius. Con lo poco que cuesta pedir perdón y nadie del club ha sido capaz de hacerlo. La imagen del Barça se desmorona cada día que pasa. Me da mucha pena.
Bueno, sí, sí. Alguien del club ha pedido perdón.
Hombre, no. La palabra perdón y disculpas, no.
Ha dicho, no. Si Vinicius me está escuchando...
Ha sido desafortunado.
Ha sido desafortunado, exacto. Bueno, exacto.
Okay, ha sido como el rey. Disculpas, como un tipo rey.
Sí.
Mira, de mérito.
No, el mérito no, dijo, lo siento,
no volverá a ocurrir.
Ah, perdón.
No tiene nada que ver.
No pido perdón.
Hagamos memoria que no tiene nada que ver.
Pues ya pido perdón yo.
No, tienes que decir lo siento.
Lo siento.
En nombre del Barça.
Me ha traicionado la memoria. Yo del Barça no opino. He opinado del Rey.
Le habría salido más barato a este señor haber pedido disculpas él con un tuit que claro. Todo lo que está pasando. Mucho sí. Más barato, porque ha quedado en evidencia.
Ahora lo comentamos. A ver, más mensajes.
Sí, decía otro oyente: la directiva del Barcelona promulgando los valores y la humildad de los que tanto presumen. Y escuchad a otro oyente, cómo no, hablando del Clásico del próximo sábado.
Antes, en la previa del Clásico, se hablaba de si Messi era mejor que
Ronaldo, que si Cristiano era mejor que Messi, que si Suárez era mejor que Benzema o Benzema mejor que Suárez. Y ahora de lo único que se habla es de que si Florentino va a ir al palco, que si Florentino no va a ir al palco. Qué triste, qué triste.
Pues sí, bastante triste. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Hay una noticia del día que yo no sé cómo afrontar.
Yo tampoco. Creo que debe ser la misma que no sé cómo afrontar yo.
Claro,
ni la des.
Que es la candidatura de Carlos Herrera a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Por favor, ni la des.
Carlos Herrera, que lo ha confirmado en una entrevista en profundidad con Roberto Gómez. Creo que en Casa de la Morena. O sea, la mezcla Herrera, Roberto Gómez, Casa de la Morena, candidatura a la Federación Española de Fútbol, es difícil de afrontar, como director del programa.
Que lleva dos o tres días vacilando a las 9 de la mañana diciendo van a ser vicepresidente mío Roberto Gómez. Pero es que van medios serios y lo publican como noticia seria.
Claro,
estoy flipando, pero flipando.
Pero lo ha publicado la agencia EFE. Lo ha publicado ABC,
el Marca, claro.
Todo esto demuestra que por el clickbait publicamos lo que haga falta. Si hay un pinchazo, públicalo. Da igual lo que sea.
Entrando a comentarlo en serio. O sea, hay veces que dan ganas de abandonar España. O sea, decir, no, esto es imposible. O sea, si mis compañeros de profesión publican esto como algo serio, yo no soy de esta profesión. O sea, es que están todos mal de la cabeza. Sí,
pero una cosa, la agencia EFE no creo que busque pinchazos, ¿no? Eso lo buscará el
ASO. Es rarísimo. Es rarísimo. ¿Quién ha escrito el teletipo? Ahora va a ser
Roberto Morales.
Morales,
seguro. Nos estará Robertito. Matando. Pero de verdad, yo claro, es que me mandan los sonidos de Carlos Herrera, bueno, y esto y tal. ¿Y qué hacemos con esto? O sea,
por reírnos y pasar la vida.
Tomando el pelo un poquito.
Es un vacilón.
Se podría explicar de otra manera, diciendo, oye, pues Carlos Herrera se toma pitorreo su posible candidatura, tal. Pero
Carlos Herrera es un poco, bromeando con su candidatura, claro. Tal, no sé qué. El candidato que nadie esperaba, jajaja. Algo claro, con emoticonos, pero es que...
Es lo que dice Paco, es la manera de interpretarlo... que es seria, que es como si fuera una noticia rara.
Dicho lo cual, el mañana por la mañana seguirá diciendo que esto va en serio.
Claro, sí,
claro, sí, es que él lo va a seguir diciendo.
Te va a desmentir, como digas algo.
Claro, pero es Herrera, hay que conocer el humor de Herrera. Como se acabe presentando, ya verás. Vamos a zamparnos nuestras palabras,
mañana por la mañana.
¿Te imaginas?
Hombre, me imagino que el hecho de que la COPE no esté confirmando la noticia hará reflexionar al resto de medios de comunicación.
No lo sé. Yo, desde luego, no la puedo confirmar. Yo no la puedo confirmar.
También nos han llamado otros medios, Juanma, y para ver si era verdad... Y no lo han publicado.
Tampoco la puedes desmentir.
Y algún compañero de esta casa me ha preguntado, oye, esto es broma, ¿no?
En la misma semana, Alsina ha ganado la etapa reina del Tour de Francia y Herrera se presenta a presidente de la Federación.
Y estamos a miércoles.
Yo, que se ponga las pilas, Carme Barceló, porque se está quedando atrás, que vamos. Ángels Barceló, que se está quedando atrás porque vamos. Es la única que no ha tenido nada así relevante. A ver, del resto. Atlético de Madrid, que están Antonio y Rubén saliendo del campo. Rubén, que has visto el partido desde la posición de comentarista. ¿Quieres decir algo del Atlético de Madrid? ¿Te llevas buena impresión del partido, Rubén?
Sí, me llevo, la verdad, me ha parecido un partido divertido, con alternativas, con goles, con ocasiones. Yo creo que el Atleti tiene, no un problema, pero una duda en el lateral izquierdo muy importante. Galán no termina de ser su lateral y Lino y Riquelme para atrás, en los partidos grandes no son capaces de frenar a un extremo del fútbol, del top del fútbol europeo. Y tiene que terminar de encontrar qué quiere hacer el Atlético de Madrid, como ha hecho hoy, por ejemplo, si quiere salir a dominar los partidos, como hemos visto que ha podido hacer, pero cuando iba por detrás en el marcador, o si quiere salir a especular, que es como ha salido al principio del partido.
Sí, pero con Lino... hace más daño del que sufre, ¿eh?
Claro.
Claro, pero
con los demás todavía...
El problema es que para jugar contra el Celtic de Glasgow con Lino, incluso con Riquelme atacando, te vale, pero y cuando el que te encare sea Rodrigo, bueno, Bernardo Silva...
Con Rodrigo se han visto.
Bueno, pero vamos a ver, es que cuando te encaran esos pasan problemas todos. O sea, es que si
bueno,
así
con
es,
eso cogemos, precisamente no tuvieron problema en el último
cogemos
partido.
La gente, en el último partido.
Bueno, si ya, cogemos, ya hablamos de la historia, Regañete.
No, la historia, pues, podemos también...
digo que hablamos del presente. De
recrear la historia con el partido.
De todas maneras, Lino va a estar en 10 días, ¿eh? O sea que Lino es una baja hoy, el próximo partido seguramente...
Cuando la gente juega bien por banda, con jugadores de calidad, con talentos en los interiores y en el extremo, sufren todo el mundo. Es verdad que hay quien recupera más posición porque abarca más campo, tiene más piernas, y quizás estos dos chicos pues no son de ese tipo, no tienen esas condiciones. Pero claro, si citáis a los mejores, sufre todo el mundo. Porque sí, yo he visto sufrir a los mejores laterales. A Carvajal hemos visto sufrir con Mbappé lo que no estaba escrito ahí en París, ¿os acordáis? Por poner un ejemplo. Y todo el mundo sufre cuando tiene gente de ese nivel.
A Javi Galán creo que le pasa un poco lo de Fran García. Que cuando tú los ves en equipos pequeños dices, ¿cómo mola este tío? ¿Por qué no lo fichará a un equipo grande? Y cuando llega a un equipo grande le damos palos
Le pasó a Odriozola cuando firmó por el Madrid.
Claro, yo pondría entre paréntesis el partido de Galán, que creo que ha tenido primero la mala suerte de enfrentarse a un equipo que ha hecho un primer tiempo con un ritmo tremendamente intenso y con una efectividad del 200% casi en ocasiones de gol. Pero hay que tener en cuenta que Galán, el último partido que fue titular, debió ser el último que jugó con el Celta. O sea, hace ya unos cuantos meses.
Sí, sí, sí.
O sea, que todos los futbolistas necesitan cierta continuidad para encontrar una mejor...
Y hoy, por ejemplo, la jugada
una mejor
gol,
versión.
En la jugada del gol, el que no cierra el pase, el que no acompaña la jugada es Coque, no es él. Él persigue en todo momento al extremo. Y si el extremo se le mete hacia adentro, evidentemente tiene ventaja si el pase le va por dentro. Es Coque el que no cierra en esa jugada, el que no lee la jugada.
He visto al Monoburgos después del partido de Movistar y ha dicho eso.
Claro, y quiero decir que no es fácil, que un error de Coque, no. Pero que sale señalado Galán, porque obviamente es el que sale, que le gana en la acción. Pero Coque es el que puede evitar ese gol y no es
No es una foto 100% justa.
Bueno, y que es un golazo, o sea, que es de primer toque, que es una pared muy rápida... Sí, sí. De un pase muy tenso.
Los dos son dos golazos, los
exacto.
Dos.
Y luego,
tremendos.
Y luego estamos hablando de cuál puede ser el defecto del Atlético de Madrid cuando se enfrente a algunos de los mejores equipos del mundo. Pero
no, aparte González,
hoy el Atlético de Madrid, perdona Rubén, ha hecho un gran partido de fútbol en un campo partido complicado. Ha tenido muchísima personalidad, ha jugado a mandar, sobre todo sabiendo jugar los 90 minutos, no al fútbol no se juega solo media
hora. Es que
lo
que te quería decir es eso, que ayer escuché la tertulia del Madrid y Palomar, por ejemplo, decía, me quedo con el optimismo. Y el Atlético de Madrid está, si gana el partido aplazado, empatado en el liderato y en posición de poder ser primero en la Liga de Campeones. O sea, si nos quitamos el árbol de hoy y vemos el bosque es muy bueno.
Pero Rubén, no es solo una cuestión de resultado. O sea, yo creo que aquí hay que poner en valor las sensaciones. Hoy el Atlético de Madrid ha dado la sensación de ser un equipo sólido, un equipo
es
que sabe lo que quiere. Que sabe
muy bien
que
a fútbol, la segunda parte.
Claro, y luego el año 2023 te da una estadística que no engaña a nadie, es la cantidad de goles que lleva marcados. Con
oye,
lo cual,
por cierto,
es un
Pedro,
equipo que juega,
la tienes
más
a mano esa estadística porque
no, pero te
lo
busco
que...
enseguida.
Pero de todas maneras, a la Leti a mí a veces me parece que le viene bien una banderilla negra. Yo lo he dicho, según le ha metido gol en el minuto 3. Porque entonces ya no ni especula ni nada. O sea, ya va al partido y cuando la Leti ataca, es que es un buen equipo cuando ataca.
Sí. Bueno, y hay una cosa que está intentando hacer ahora y que la lleva, bueno, me refiero ahora, ya desde la segunda vuelta del año pasado, que es salir con el balón jugado desde atrás. Y sabe hacerlo. Es verdad que a veces se toman riesgos, evidentemente todos los equipos que lo intentan toman riesgos, pero tiene los jugadores con la suficiente calidad como para poder jugar de esa manera y sacar rédito.
Y tiene futbolistas arriba que están... bendecidos, porque
de todas maneras,
Griezmann está bendecido.
El gol
que ha metido hoy Morata es como decía antes Santi, yo que soy un clásico por edad y por convencimiento. No sé cuánto tiempo hacía que no veía un gol de cabeza del calibre del que ha metido hoy.
Si lo ha puesto donde quería es un golazo.
El remate es buenísimo.
¿Ha puesto donde
hombre,
quería?
Claro que lo ha puesto donde quería. Sí, David.
De todas maneras, convenimos todos.
¿Por qué siempre dudamos de Morata?
No, no, no. Porque me daba la sensación, no sabía si le ha dado con el hombro, la cabeza o mi
tirarse
no.
En plancha, cruzando el balón, eso lo ha pensado desde que ha visto el centro. Sí, bueno,
digo,
desde que
de todas maneras. De todas maneras, convendremos todos en que si no expulsa de Paul, el Atlético de Madrid gana el partido, porque bueno, estaba mejor que el Celtic de Glasgow.
Sí, sí, Antonio.
Yo, Antonio, no sé si gana el partido, pero tengo muy claro que los últimos 10 minutos hubieran cambiado muchísimo.
Claro, claro,
porque
claro,
el Atlético de Madrid ha retrocedido, ha retrocedido 20 metros, el Celtic ha crecido, el Atlético de Madrid deja de presionar arriba, como estaba haciendo cuando estaba de Paul. A lo mejor no llega el gol, no lo sé. Pero
Gonzalo, también si el otro día al Celta, en vez de roja y penalti, a su portero le sacan amarillo y penalti, a lo mejor cambia el pavo. Es que lo que no se puede hacer es llorar cuando te va mal. Que es lo
Rubén, esto no es llorar, es simplemente comentar una circunstancia que ha ocurrido, que es que en ese momento que ha llegado la expulsión de Depol, parecía que el Atleti podía buscar
Además, Rubén, yo creo que el lloro no tiene cabida en esta jugada. El árbitro está arbitrando, y está arbitrando en un nivel donde está sacando tarjeta para tratar de que no se le vaya el partido de las manos. Y Depol tiene una tarjeta amarilla y disputa una pelota con el pie alto y en el suelo.
Sí, entonces,
es que no es mala suerte, mal arbitraje. No, es una jugada donde has cometido un error grave.
Para mí
no, y el error es del jugador, no es del árbitro.
Para mí no es amarilla, no es expulsión, pero hay un error primero, que es que De Paul le monta un pollo al árbitro y le sacan amarilla por protestar una mano que no era.
Es que es un doble error.
Si tú tienes que protestar algo vehementemente y persiguiendo al árbitro, que sea algo que el VAR te dé la razón, por lo menos. Pero es que no era ni una manilla decente para protestarla.
A mí me parece demasiado fácil expulsar a un futbolista por las dos acciones que ha cometido De Paul.
Pero Gonzalo, ¿cómo está arbitrando el árbitro? ¿El árbitro ha cambiado su arbitraje en esa jugada respecto a lo que estaba haciendo?
No, el criterio, tienes toda la razón, sigue siendo el mismo.
No puedes ir al suelo ahí teniendo una amarilla en una zona absolutamente intrascendente.
Estamos hablando de un árbitro que está permitiendo un juego más violento, que está perdonando, que ya veréis como cuando avanza la competición en cuartos y en semifinal se perdonan muchas cosas porque los árbitros saben que acarrean suspensión y no quieren. El árbitro no estaba perdonando nada, por lo tanto lo que ha sucedido está dentro de los márgenes del arbitraje, en la línea de lo que estaba haciendo. Es más error del jugador, las dos amarillas
de,
que ve.
De Paul, por cierto, que estaba haciendo un partidazo espectacular, muy bueno, y el que creo que sí le ha cambiado, y es evidente que se lo cambia el Atlético de Madrid, los mejores jugadores del mundo lo hacen con cualquier equipo en el que juegue, es Griezmann. Yo creo que Griezmann tardó en encontrar su momento de forma al empezar esta temporada. Empezó a jugar mucho mejor a raíz del primer de la jornada en Champions en el partido frente al Lazio, y ahora está en un momento de forma que el equipo lo nota, porque es el líder. Es que es uno de los mejores futbolistas del mundo.
Y Morata también.
El año pasado ya fue el mejor jugador de los dos mejores jugadores de la liga.
Fijaros la diferencia histórica que hay entre el partido de hace 49 años al partido de hoy, que una tarjeta amarilla se saca hoy por lo que ha hecho De Paul. Y
bueno, en aquel momento, si pita el mismo árbitro, se quedan solos.
Antonio, me ha encantado la alineación de tiempo de juego. Me ha sorprendido, me ha flipado. Sí, señor. Es para que los atléticos se la guarden y la tengan ahí en la.
Hablaba esta mañana con Cacho Heredia un ratito, que le veo mucho en la ciudad deportiva de Majadahonda, y hablaba con él y él estaba emocionado. Eli Bermejo.
Se la hiciste él antes.
¿Eh?
Digo, de la alineación que se la cantaste
él. Hablaba esta mañana con él de la emoción que sentían Bermejo y él por estar aquí celebrando esos 50 años, porque recordaban como si fuera ayer aquel partido.
Por cierto, ¿fue hostil el ambiente en algún momento o no? ¿O normal?
No. Ellos, vamos a ver, Celtic Park empuja y empuja muy bien, porque crean un ambiente. Es el que reclama el Cholo cada vez que le falta el aliento de su gente, que cuando reclama, venga, vamos, pues eso lo ha tenido el Celtic desde el minuto 1 al 45 y luego durante gran parte del partido. Te quiero decir, estando ahí en el campo uno se da cuenta de lo difícil que es y de lo encomiable que es sobreponerse un marcador dando vuelta dos veces hasta igualarlo, ¿no?
Antonio, Rubén, buen viaje. Veo que vais en coche, supongo que para el hotel, y mañana camino de España. Un abrazo.
Eso es, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, chao. Gracias, hasta luego. Seguimos hablando de la Champions, ahora de momento de lo deportivo. Luego estamos con todo el pollo del preclásico, de lo que viene el sábado y del palco y del tuit y de Florentino, etcétera, etcétera. Antes, lo que ha pasado en el terreno de juego. Está Elena Condis en Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, lo primero que me ha sorprendido es que ha habido buena entrada en el campo. Para ser un Barça-Shakhtar Donetsk de primera fase, miércoles así, 7:45 y tal, que bastante bien, ¿no?
Sí, 41.409 espectadores. La verdad que no lo esperábamos ni nosotros ni el club, que preveían la peor entrada de la temporada, pero han ido 2.000 personas más que el domingo contra el Athletic Club. buena entrada, teniendo en cuenta que el horario no acompañaba, mucha gente todavía está trabajando y que el rival a priori también era bastante inferior, aunque después el Barça ha sufrido para poder ganar al Shakhtar Donetsk. 2-1, 41.000 aficionados, había 8.000 asientos vacíos, pero el club valora muy positivamente la entrada. Es verdad que ayer Xavi hizo un llamamiento a los culés para que fueran, porque era muy importante ganar este partido para acercarse a los octavos de final de la Champions, una eliminatoria que él como entrenador todavía no ha disputado, porque en los dos años anteriores han caído en fase de grupos.
Oye, has contado en el inicio que Joao Félix sin problema va a estar en el Clásico, y he preguntado en el arranque también a todos los comentaristas, o al menos a los que están más especializados en el Barça, si creen que Fermín debería jugar el Clásico. A ti te pregunto si crees que va a jugar.
Yo creo que sí, yo le veo como titular en el Clásico, desde luego méritos está haciendo. Ya veremos si en el centro del campo o arriba. Yo creo que puede jugar en el centro del campo con Gundogan y Gavi en lugar de Oriol Romeu, que Oriol Romeu sea suplente, y arriba Lamine Yamal con Ferran Torres y Joao Félix. Un Fermín López que es de los únicos universitarios de la plantilla, y en un año lo comentábamos, cómo le ha cambiado la vida. Estaba cedido en el Linares y ha pasado a ser titular en Liga y en Champions, y hoy ha ganado su primer trofeo MVP, se ha acercado a los periodistas que estábamos allí en la zona de entrevistas, ha posado con nosotros sonriente con ese trofeo que
más
le ha gritado como el mejor del partido,
este
muy
majísimo,
simpático.
Majísimo.
Y primera titularidad en Champions y un golazo, y estaba feliz de la vida,
golazo,
y con ganas evidentemente.
Ferran Torres no ha posado
otro anulado, dos palos, sí, ha hecho sí. Un partidazo de libro.
Que digo, Ferran Torres no ha ido a posar con vosotros después, ¿no?
No le han dado el trofeo, ha ido Fermín López y también ha comparecido Íñigo Martínez, que también ha pedido, evidentemente, poder jugar el Clásico, su primer Clásico en el Barça.
De todas maneras, aunque por méritos o por calidad el centrocampo pudiera ser Gundogan, Gavi y Fermín, tendría que ser muy valiente Xavi. Gundogan tampoco
no
es rápido. Tampoco es rápido.
Y necesita un robador de balones.
Claro.
Aquí el problema. El miércoles está muy optimista, y a partir de que pasa el partido y demás, empiezas a pensar.
No, yo espero que
a todos empiezas Santi, pero a no quedar podemos... los dos equipos, y todos los entrenadores, no Xavi, todo el mundo. Yo creo que Fermín, si juega, que puede jugar, es por uno de los de arriba. Claro. Pero esos tres, Oriol, que no está en su mejor momento. Gavi, Gundogan, no los mueve nadie.
Uriol no está en buen momento, pero tío, es un tío que va bien por arriba, claro, que se pega con quien haga falta.
Y roba.
Y tiene más experiencia que Fermín.
Tampoco descarto a Fermín en lugar de Lamine Yamal. Y
yo,
de arriba
yo
Fermín,
digo esa, y meter a Lamine en la segunda
Torres
parte.
Y Joao Félix, pero y Lamine Yamal en la segunda parte.
El otro
parte,
día,
sí.
Arriba no lució. O sea, Fermín es un interior. Claro, y le luce llegar a los espacios, aparecer como aparece hoy.
Y rematar.
¿Cómo arregló el equipo el año pasado?
Yo creo que Xavi es capaz de hacerlo, Xavi, estas locuras, si fuera un jugador que acaba de llegar del Borussia Dortmund y tal, no lo sé, pero uno de la cantera que lo está haciendo bien, que le conoce, que confía en él, contra el Madrid, acaba de ponerlo porque no tiene a nadie.
No es una cuestión de que tenga narices hacerlo, no, es una cuestión de que equilibre el equipo. Y es una cuestión de que ningún entrenador juega contra un equipo
pero
grande.
¿Tú crees que Oriol Romeu
dejando a Gundogan como medio centro? Entonces yo te digo que Fermín, yo le veo titular en el Clásico, pero búscale ubicación. Yo
creo que depende
de arriba.
Lugar de Lamine,
y te digo cañete. Más, de Lamine o de Ferran, de quien sea. Y te digo más, Ferran jugando como centrocampista.
Pues sí,
cuando te enfrentas a un equipo grande, vamos a recular
yo
un poco todo.
Creo que depende de quién se le recupere. Imaginemos, se le recupera a Rafinha, entonces van a jugar los delanteros de hoy. Porque tendrá un delantero para sacarlo en la segunda parte. Y Fermín tendrá un centrocampista para meterlo en la segunda parte. Es que se tiene que quedar con uno bueno en cada línea, en el banquillo.
Sí, por lo que
¿y
puedo
si
pasar?
Se recupera Lewandowski.
Imagínate que pone a Fermín de. Claro, por eso te digo, si tiene otro delantero, pero si pone a Fermín de delantero y no tiene un centrocampista más y se le empiezan a cansar, ¿qué hace? ¿Meter a Sergio Roberto nada más? Yo
es que
creo que no va a recuperar a ninguno.
Ahora mismo en el vestuario confían en recuperar a 2 de 6. Aunque ninguno estará al 100%, ninguno entrenado con el grupo. Uno es Rafinha, que sale de lesión muscular y tiene buenas sensaciones. Y el otro es Lewandowski, que al ser un esguince puede jugar infiltrado y él tiene muchas ganas. Mañana se van a probar los dos delanteros. También De Jong se quiere probar, aunque en su caso es muy difícil. Los que están descartados ya al 100% son Koundé, Sergio Roberto y a mí, por lo que me dicen, Pedri también. Los inputs que me llegan es que no va a forzar.
Yo no creo que sea un partido para jugar futbolistas que no tengan ritmo de competición.
Exacto, claro. Sí.
Y Fermín hoy ha sido el mejor jugador de un partido de Champions.
Entonces, contra el Shakhtar.
Bueno, da igual. Es un
partido
de Champions.
No, 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 pero
el Bayern.
Eso es.
Pero lleva, lo, y lleva
lo que ha hecho, pero lo que ha hecho Fermín hoy, David,
no, no
lo
es
que ha hecho Fermín no, es, no tiene que ver con el rival. O sea, claro, encontrar el espacio y llegar a rematar, y rematar todas las veces bien, y meter dos goles, no tiene nada que ver con el rival. El tío huele los balones a los que tiene que llegar.
Y se le ve
la sensación.
Y las sensaciones que transmite. Que transmite fuerza, transmite.
Que está claro.
Transmite que está bien, que está en forma, que está.
Y lleváis toda la razón.
Os venís muy arriba con Fermín, ¿eh?
Lleváis toda la razón, pero no lo queréis poner.
No,
porque
no,
es que Uriol
no,
Romeu,
yo he dicho que
de
sí,
verdad,
David. Dani, yo he dicho que sí, ¿eh?
Yo también. Sí, pero que no equilibra el equipo, ¿no?
No, que por un crees... punta, no por un centrocampista. Por
de momento
punta.
Fermín está llenando minutos de radio como...
Yo, claro, yo,
no, pero aquí tenemos, nunca, ¿eh? Aquí tenemos veo... otra cosa, que es que el Lewandowski toque la puerta, la del doctor primero y la del entrenador después. Mister, yo estoy para jugar, ¿eh? Que yo me no. meto aquí.
Yo no pondría a Lewandowski tampoco.
Claro, ni pero es que hay que dejarlo en el banquillo a Lewandowski. Es que ese problema desde el sofá aquí no es el mismo que
Xavi tiene que ser
allí.
Muy valiente para contra, pongamos, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, por ejemplo.
No sé, que no juego Oriol.
Poner Gundogan, Gaby y Fermín. Ahora, si me dices un cuarto centrocampista, bueno.
Aún con los titulares, lo normal es que en lo físico el Madrid te atropelle.
Claro.
Con los titulares del Barça.
Más razón aún para poner a cuatro centrocampistas.
Sí, pero bueno, no que Fermín sea aquí la piedra angular.
Es que Fermín
yo, Uriol Romeu, que es verdad que lleva dos o tres partiditos, que está bastante mal.
No, más.
Yo a Uriol Romeu lo pongo contra el Madrid. Claro, vamos, seguro.
Es que es el único futbolista que tiene esas condiciones.
Decidme algo del partido de hoy.
Pues que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Competir y descansar. Claro, o sea, el Barça ha competido hasta meterse 2-0 y luego se ha creído que eso se acababa ahí. Y eso en Champions, bueno, y tampoco en la Liga, es permisible porque a la que te descuidas te pintan la cara. Y al Barcelona yo ha habido momentos, sinceramente, que te miro porque estos tíos empataran. ¿Por qué? Porque el Barça se ha roto físicamente, se ha roto porque no estaba concentrado. Y como no estaba concentrado había una distancia de líneas exageradísima. Estos tíos al espacio juegan bien, son rápidos y además no tienen nada que perder. No, les da igual encajar tres que cuatro y se van adelante.
Escucha,
y te pueden complicar
la vida.
Eran
muy flojos. Yo creo que tiene que ver con que con siete bajas del Barça había gente muy trillada. Joao Félix no ha brillado.
No, y que te pones a pensar en el partido del
2-0, pues estás cansado, pues ya deja de correr.
Pues defiéndete con el balón, toca, ten paciencia.
Lo que dice Miguel lleva razón, y esto no le gusta a los grandes entrenadores, es que su equipo, ¿cómo se dice? Nada y guarde la ropa. No le gusta. Si, Miguel, que habéis visto al Barça, y vosotros también, por supuesto, mil partidos, sabéis que Guardiola, una de las cosas que más le enfadaba es que el equipo con 4-0 empezara un poco a tocarse las narices. Y salía como loco del banquillo. ¿Por qué? Porque los entrenadores quieren que el equipo mantenga una actitud y un ritmo de juego que ya le salga natural y que no manejen ellos a su antojo para equilibrar físicamente el ritmo del partido. Entonces, esto que dice es Miguel lleva toda la razón. Es algo que no se debe de tolerar un equipo que quiere estar siempre arriba.
Y luego es lo que te digo, que no se puede competir y descansar y no se pueden jugar dos partidos a la vez. Hmm. Juegas este primero y el del sábado cuando llegue el sábado.
Oye, hay una cosa... sí, perdona. Dani.
No, iba a decir que el Barça está viviendo de la Masía. O sea, el Barça vive del empuje de los jugadores jóvenes y eso tiene la parte bonita de que es una señal de identidad histórica del club y tal, y tiene la otra parte de, bueno, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está Gundogan? ¿Dónde está? Es decir, hay jugadores... Ya sé que la mayoría estaban lesionados hoy, pero...
Sí, la carpetita de Gundogan hay que abrirla ya, ¿eh?
Bueno,
sí.
Gundogan no han encontrado su posición, sea porque hay muchas bajas en el centro del campo o por lo que sea,
pero estamos en noviembre ya, casi.
Sí, estoy de acuerdo. Que
pero lo ha encontrado él.
Sí, ha perdido dos condiciones que tiene extraordinarias, que son último pase y gol.
Y llegada, claro.
Claro.
Sí, es que y si me apuras, Miguel...
Oye,
el pase
inicial del primer gol del Barça es de Gundogan, si no me equivoco.
Es
un buen pase,
pero bastante más de Gundogan. Claro.
Bueno, pero yo te digo, joder, que ese pase, que más... podemos considerarlo una asistencia de gol, porque la verdad se estrella en el...
Pero lo que queremos decir, Juanma, es que Gundogan no está nivel Gundogan.
No, claro. a mí lo más diferencial de Gundogan desde que ha llegado al Barcelona es la falta de fiabilidad con balón y en salida. Yo hay
se siguen perdiendo muchos balones.
Le estoy viendo unas pérdidas de balón a veces Gundogan en salida que antes, o por lo menos cuando jugaba o cuando tenía su mejor versión en el City, no tenía.
Oye, lo he dicho en el arranque, el Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado en Montjuic. A mí esto me parece importante. Porque yo pensé que le iba a afectar el cambio de estadio. Es que además, como es tan diferente lo que
sí,
es el...
mucho
el,
más frío, sí, sí.
Claro, como es tan diferente, digo, lo puede notar. Pero...
Hay que esperar a que vengan los grandes, ¿eh? A ver, es un fortino, ¿no?
Pero no. Escucha, que si hubiera habido dos o tres malos resultados, habría run-run con el campo. Bueno, y eso no lo hay.
Se ha remontado mucho.
Pero, bueno, pero también yo creo que además la gente está bastante comprensiva con el Barça. Sobre todo porque hay mucho chaval.
Bueno, es que, claro, Elena, lo que hemos dicho alguna vez, yo creo que ahí arriba suben los que de verdad tienen ganas de ir al fútbol.
Y o sea, los guiris, ¿no? Supongo que hay muchos guiris, ¿no?
Es una criba importante.
Sí, es una, ¿cómo es? La ley de Darwin. ¿No? Que,
oye,
sí,
sí.
Y los nostálgicos, porque hay mucha camiseta todavía de Andrés Iniesta, de Xavi, de Piqué, de Messi, y lo comentaba con Jorge, con el técnico, pero sí, también hay mucho extranjero.
Oye,
por cierto, escucha una cosa.
¿Cómo está Piqué? He visto un vídeo que se cayó.
Está bien.
Pobre, es que desaparece de la imagen.
Pero es que es una cosa...
Tipo Sabina.
Es como que lo engulle la tierra, ¿verdad?
Hay una fosa de cocodrilos.
En un agujero, ¿eh?
Un agujero.
En un hueco, hueco. Sí, sí, sí.
En el foso. Hay un vídeo en YouTube de uno que en Gijón se cae en una alcantarilla que es mítico.
Ah, sí, pero, sí.
Es verdad.
Ese vídeo es uno de los vídeos más simpáticos de la historia. Y es de uno que quita una especie de madera. Es que
estaba
un par de
perjudicado, estos, el de Gijón.
Sí, estaba perjudicado, pero quita. Y según quita la tapa... cae directamente a la alcantarilla y los amigos lo buscan, pero desaparece ipso facto. Pues es un poco lo que le pasó a Piqué, pero si está bien, me alegro, hombre. Esto forma parte del marketing.
Oye, de lo que estamos hablando del Barça, solo para...
Estaba Herrera abajo presentándose a presidente de la federación, sí.
No, que
sí.
Yo quería decir una cosa de Cancelo.
Rápido, venga.
Cancelo ha perdido 20 balones hoy. 20-20.
Pero es el mejor lateral derecho que
otro
tiene,
como
Joao
Félix, que como ha jugado tanto todo, ahora estaban relaillos.
Yo quiero decir que tenemos que hablar de Pedri un día, porque no llega Pedri al Clásico, y tenemos que hablar otra vez de Frenkie de Jong. Yo lo siento, pero acabáis de decir que pierde muchos balones Gundogan y que pierde muchos balones Oriol Romeu. Qué casualidad que lo veamos justo cuando no está de Jong. Es el tío más importante que hay en el Barça.
Bueno, y estaba muy en forma cuando se lesionó. Claro, sí, si de Jong está a nivel de Jong, es incuestionable en el Barça y en cualquier equipo.
Bueno, vamos a ir con el pollo del Clásico. Bueno, no hay pollo, pero vamos... Bueno, sí lo hay. Ahora vamos con el pollo del Clásico. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Antes, vamos a cuidarnos, ahora en el partidazo. Ahora vamos a tomarnos un vasito del agua más saludable que hay, Fontarel Cero Sodio. Iros pasando la botella a todos, porque es momento de cuidarnos con este agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Ya sabéis que Pepe la llamó el agua del corazón, porque es sinónimo de salud. Mira, gracias a Fontarel el cero sodio vamos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales, por eso es única. Así que toma nota y que nunca te falte el agua del corazón, Fontarel Cero Sodio.
12 de la noche, 27 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, ojo que vienen curvas.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 31 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vamos a hablar de lo que hemos conocido esta tarde, y es que casi seguro que Florentino Pérez no va al Clásico después de los últimos acontecimientos. En últimos acontecimientos, a lo mejor hay que meter también las reacciones al abrazo de José Ángel Sánchez con Laporta el otro día en la Liga.
Para mí seguro.
Y por supuesto, las reacciones al tuit de ayer de Miquel Camps, el directivo del FC Barcelona, que hoy ha ido al campo y ha estado en el palco viendo en Montjuïc el partido entre el Barça y el Shakhtar Donetsk. Sumamos al partidazo a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, lo primero, el abrazo a la familia madridista de la Junta Directiva, con el fallecimiento en el día de hoy de su vicepresidente, de Fernando Fernández Tapias, que además yo no le conocí personalmente, pero que parecía un tipo bastante natural, entrañable y tal. O sea, que un abrazo para su familia y para Florentino, que creo que era una persona que estaba bastante unida o había estado bastante unida a Florentino en todos estos años. Descanse en paz. Florentino ha estado, supongo, supongo no sé, en el tanatorio, con lo cual no ha sido un día de mucha, digamos, actividad para hablar de otros temas, pero sí se ha deslizado a última hora de la tarde, noche, Melchor, que Florentino casi mejor que no va al Clásico, ¿no?
Sí, esa es la intención. Han cambiado las cosas y han cambiado, como tú apuntabas, por ese tuit del portavoz del FC Barcelona, el señor Camps, donde insultaba a Vinicius. Recordarás la pasada semana cuando me preguntabas y te decía, bueno, las relaciones en lo institucional son cordiales, la relación con Joan Laporta es buena, eso del socialismo, eso del madridismo sociológico, bueno, son cosas de Joan Laporta y eso no iba a ser un hándicap para que fuese al palco en el Clásico, pero ese tuit donde se insultaba a Vinicius dolió, cabreó y enfadó muchísimo a todo el club y en especial a Florentino Pérez, que sabes el cariño especial que tiene a Vinicius, y más si cabe todavía, Juanma, el que el Barça pues no se disculpase por ello y que lo único que hiciese el portavoz fue eliminar ese tuit. Hoy han cambiado un poquito las cosas con esas declaraciones que has puesto al inicio del programa del señor vicepresidente del Barça, el señor Juste, disculpándose de alguna manera con Vinicius y diciendo que esto no va a volver a suceder. Pero a estas horas y a tres días, ese es el motivo principal por el cual la intención es que Florentino Pérez no acuda el sábado a la ciudad condal, al palco, en ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. También te digo una cosa. Es difícil, como tú dices, en un día complicado, duro y triste para el madridismo, especialmente para Florentino Pérez, que estaba tenía una relación muy estrecha con don Fernando Fernández Tapias. En este día tan difícil, todos, tanto Florentino Pérez como todos los miembros de la Junta Directiva, han estado hasta hace un par de horas en el tanatorio y es muy difícil recabar información, pero alguna hemos podido obtener y te digo, nadie me confirma al 100%. Primero, no es oficial, porque las personas que tienen que conocer el viaje hacia la ciudad condal no lo sabían, no tenían confirmación ni de que sí ni de que no. Hoy, lógicamente, ese es un tema secundario en el club por la pérdida de don Fernando Fernández Tapias. También me dicen que no ha habido ningún viaje anulado porque, insisto, no había habido confirmación y que nadie me asegura al 100% que este primer pasito que ha dado el Barça con las declaraciones de Rafa Juste y que quién sabe si Joan Laporta llama mañana a Florentino Pérez, le pide excusas y le pide que acuda, pudiese hacerlo. Pero la idea, insisto, la idea a estas horas y a tres días es que el presidente no va a acudir al palco y que sería Eduardo Fernández de Blas el que estaría al frente de la expedición.
A ver, David, ¿qué querías decir?
No, bueno, primero, si finalmente no va, me parece que sería una mala noticia por aquello de bajar la tensión de un partido que se espera hipercaliente el próximo fin de semana. Que
bueno,
creo que
hipercaliente tampoco.
Bueno, con el tema Negreira, no con el tema del abrazo. Me refiero a lo del tema Negreira, que seguramente esto no tiene que ver, pero al final reabre también el tema de Enrique Negreira. Bueno, yo creo que el Barcelona, si ayer pide disculpas, se acaba con el problema. Yo creo que la confianza entre Florentino y Laporta permitiría levantar el teléfono, llamar y explicar que, por ejemplo, Miquel Camps no es nadie en la junta directiva del Barcelona. ¿Vosotros sabíais quién era este hombre
hace una semana?
Bueno, pues el barcelonista, el 90% tampoco lo sabía.
Ya, pero eso no le quita responsabilidad. Ya, que no le conozcamos, su cargo es su cargo.
Correcto, sí. Su cargo es un cargo de colega de Joan Laporta.
A mí me da igual, ¿es el directivo del Barcelona o no?
Que no lo estoy excusando.
Parece que sí.
No. Si es que a mí me tiene bloqueado este tipo, ¿eh?
Pero a ti, ¿por qué te bloqueó? ¿Te bloqueó en Twitter?
Pero además hace un año que...
¿Pero tú qué has hecho?
Vi que hablaban de este señor como directivo y dije, hostia, no sé ni quién es, voy a buscarlo en Twitter. Lo busqué y vi que me tenía bloqueado, con lo cual no sé qué diría y no sé el motivo por el que me bloqueó. Pero digo, a mí me dicen en Barcelona que ese tipo de tweets eran más o menos habituales en Miquel Camps.
Sí.
Y ya le pasó otra vez.
Y que nadie le daba
Elena
bola.
Elena da fe de esto, o sea, es un tipo...
Sí, y que nadie le da bola. Nadie duro, le da bola nunca a Miquel Camps porque...
Pues
no
mira,
sé si
ayer le dieron bola.
Correcto. Y hicieron
Miquel,
bien en...
Miquel.
O Miquel.
Miquel es de... Donosti.
Es vasco, pero sí, los es más euskero.
Pero lo escribe con K.
En Twitter es con K, ¿no?
¿Él lo escribe con K?
Sí, claro. Si lo escribe con K, será Miquel. ¿No?
Bueno, venga, ¿qué más da que sea con K que con Q?
Yo le conozco y no tiene mala fe, pero es evidente que...
¿Pero es un personaje extraño o no, Elena?
No se puede hacer un
tuit. ¿Que no tiene mala fe? No lo entiendo yo.
que no es mala persona, por lo que yo lo he tratado, pero es verdad
no
que
ha matado, no ha matado niños.
No va quemando colegios, como decía.
Efectivamente.
Pero es verdad, y yo creo que es consciente que se ha equivocado, y la reprimenda de Rafa Yuste públicamente también la ha tenido en privado por parte de gente, de sus compañeros directivos del club. Por cierto, sobre Florentino Pérez, fuentes de presidencia del Barça me dicen que no tienen confirmado que haya declinado la invitación de asistir al Clásico de este sábado. Esperan, me añaden, que mantenga el viaje y que se puedan reencontrar Laporta y Florentino. Y si viene el presidente del Madrid y sus directivos, Miquel Camp, si es necesario, se va a disculpar ahí en persona el mismo sábado.
Si es necesario.
No, la metedura de pata es en público.
Si le veo ofendido,
si tiene que pedir disculpas, claro. Es en público.
Claro. Aparte lo tiene muy fácil, Paco, porque la metedura de pata es por Twitter, haz lo mismo por Twitter y evitas ese...
A ver, que acabe Elena.
Es que además tengo una cosa.
Espera, que acabe Elena, que acabe Elena y comentamos. ¿Qué ibas a decir, Elena?
De momento, públicamente, ya habéis escuchado al vicepresidente de primero, Rafa Yuste, Miquel Camps no se va a pronunciar, borró el tuit y esa es su manera, entiende, de rectificar, de asumir su error. Y si el sábado Florentino Pérez viene a Barcelona y está en el estadio, se va a disculpar. Ha dicho el vicepresidente de primero, la mano derecha de Laporta, Rafa Yuste, que le gustaría que viniera Florentino Pérez porque tienen, ha subrayado, muy buena relación con él y está más que invitado al palco de Montjuic y al encuentro institucional que ayer ya os contaba. Preparan desde el club, en la zona del palco del estadio, que es como un pisco labis justo antes del partido.
¿El año pasado fue Florentino?
No,
pero el año pasado Paco
de personarse como acusación particular en el caso Negreira.
Ya lo sé, sí, era una pregunta retórica. ¿Alguien me puede explicar qué ha cambiado desde entonces? O sea, yo es que no conozco a un solo madridista, que lo sabrá, que quiera que vaya Florentino, que tengan buenas relaciones, que se abracen en la liga, que no conozco a ni uno solo que quiera que estén jijijaja. Es que no conozco a nadie que quiera que tengan esa cordialidad, y menos 6 o 8 días después de que vuelva a atacar al Madrid para justificar el caso Negreira. No, esto es una culpa del Madrid, que es que al final un día Laporta va a decir que el Madrid ha pagado un año también a Negreira. O sea, es alucinante, y yo creo que le ha venido muy bien el tuit al Madrid, si es que finalmente no va, para decir esto. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el cabreo y la reacción de la gente, que no le mola nada, ni el abrazo, ni que vaya Florentino, ni que tengan relaciones tan buenas entre Florentino y la...
Es verdad, pero la relación personal seguirá siendo buena.
Sí, sí.
Claro. Y al negocio también.
Es un teatro. Conociendo a Laporta, no me, si va José Ángel al partido, que supongo que irá, no me extrañaría que Laporta le abrace otra vez porque...
Pues a mí, puesto a extrañarme, hasta ni me extrañaría que mañana se presentara Laporta en Madrid al entierro del vicepresidente.
Fernández Tapia, pues igual.
Pues a lo mejor.
Siempre hemos dicho que tienen una muy buena relación.
Yo creo que va a venir, hombre.
Yo a Laporta con Florentino. Y ahondando un poquito también en lo que decía Elena y confirmando lo que yo te decía anteriormente, que no había confirmación en el Real Madrid de que iba a ir o no iba a ir. Tampoco había confirmación porque, entre otras cosas, el Barcelona había cambiado los planes. Estaba previsto que iba a haber una comida en el restaurante Vía Véneto y finalmente les ha llegado hoy que a las 3 de la tarde lo que está... Es ese...
Sí, pero si eso lo contó Elena ya anoche.
En el palco, o sea, sí. Pero que oficialmente no había llegado al Real Madrid.
Bueno, pero pues
ayer ya
hay que poner
todo.
Claro,
todo
en el partidazo. Les tiene que haber llegado en el resumen de prensa del día. Eso llega todo.
Lo contamos antes de que el Madrid recibiera la información oficial.
Yo te digo que cuando se abrazan o se saludan o se sonríen Laporta y Florentino, le hace mucho más daño a Florentino en el madridismo que a Laporta en el barcelonismo. Mucho más. Porque la peña está muy quemada con el asunto de Negreira.
Bueno, de hecho, Paco, hoy cuando se ha conocido la noticia que Florentino Pérez no tiene intención de ir al palco, ha sido una celebración absoluta. Y todo el mundo se ha volcado y ha apoyado esta decisión.
Hoy es el día que conoceremos el árbitro, ¿no? Jueves 26 de octubre.
Sí. Mañana.
Bueno, ya es hoy.
Es libro de estilo del programa, que hasta que no dormimos no cambiamos de día. Me da igual.
Con respecto al tuit de este amigo de Laporta, que es directivo del Barcelona, hay que entender que representa al Barcelona. Independientemente de que se le conozca, claro, no se le conozca, de que tenga el dedo caliente con el móvil,
correcto.
O sea, da igual. Él ahora mismo, hoy en día, representa al Barcelona. Y en el momento en el que ha aceptado esa responsabilidad, va con su cargo.
De todas maneras,
no solo eso, sino que es portavoz, además.
No, claro, de todas maneras,
es todavía más grave.
Pero portavoz, ¿cuándo hablaba este tipo en algún lado?
Portavoz adjunto, pero no ha dado ni una sola rueda
una cosa,
de prensa.
Eso, perdón,
yo soy cargo de ser portavoz.
Ayer cuando me dijo Elena, es portavoz, pero no ha hecho, nunca hace declaraciones. Entonces,
portavoz adjunto,
¿dónde es portavoz?
Adjunto.
Ah, es adjunto.
Bueno, sí.
¿Y qué quiere decir? Que
la
cuando
primera
sea
portavoz baja, es Elena Ford. Pues,
cuando tenga cinco amarillas Elena habla...
No, buscarán a otro, te lo aseguro.
Lo que digo es que si es el directivo encargado.
Hay que reconocer que es graciosa la cosa, que el tío sea portavoz, adjunto o no, y no ha hablado nunca. Es gracioso.
Ahora sí, entendemos por qué no hace nunca declaraciones, entonces.
Y bien entendemos sí ahora por qué no habla nunca.
No, sí, que vale, no me extraña.
Y yo, teniendo en cuenta que él además no ha pedido disculpas, me da la sensación de que ha puesto un tuit con lo que realmente piensa y lo ha quitado porque le han dicho que lo quita.
Hombre,
pero
claro,
una cosa que no
dudes.
Eso por un lado. Por otro, yo entendería no solo que el Madrid no vaya el presidente del Real Madrid al palco de Barcelona, sino que el resto de clubes de primera división tomasen el ejemplo del Sevilla.
Sevilla, claro.
Yo, por ejemplo, porque creo que todos tendrían, independientemente de que se lleven bien, mal o regular con Laporta, que hacer visible una realidad. Y es que deberían de sentirse todos ofendidos por la situación que todo el mundo interpreta, aunque sea absolutamente indemostrable a día de hoy.
Ya, pero como ya no veréis en la Superliga, no va a pasar. Por lo menos con el Madrid no pasará.
Bueno,
eso.
pero que no lo hablo solo del Madrid, digo el resto de equipos, o sea, Atlético de Madrid incluido. Y tres. Yo sí que si Florentino no va, que me parece perfectamente lógico que no fuese al palco, yo creo que debería explicar por qué no va. Y debería decirlo. Decir, oye, yo no voy por esto, por
no,
esto y por
no,
esto.
No es el estilo de
no,
Florentino.
Bueno, ya,
pero lo dirán otros por
pero me dice Marchante, bueno, que nos está escuchando, saber, sí, me dice Mónica, que le han contado hoy que ya ha tenido que borrar otros tweets este directivo anteriormente,
sí,
porque se lo han pedido desde el club, yo que
me
los borrara.
Pero una cosa, Juanma, yo me he metido en el tuit de este señor y lleva ya mucho tiempo, es un tuit de forofo. Retuitea escándalo el quitarle la amarilla a Nacho o un partido que le quitaron a Nacho y retuitea la imagen de Vinicius con un gesto que hizo en Girona, no me acuerdo, o sea, tú te metes, vale. Y es como un Twitter de un forofo, o sea, sí, que esto sí, en el Barça se sabía que era así, lo que pasa es que el tuit de ayer pasa la línea de forofo a insulto.
Sí, bueno, pero es un representante del Barcelona.
Claro, por eso es lo
grave,
pero
o sea,
que en el Barça
no
lo
es,
pero que en el Barça lo
sabía, si lo pone
ayer
un abonado del segundo anfiteatro.
Pero mira, hay la cabra tira al monte. O sea, si eres un hooligan y lo llevas dentro y estás viendo el partido con el móvil al lado,
claro,
le sale. Es que no pueden evitarlo.
Porque
no pueden
si
evitarlo,
hacen
¿no?
Pero
entonces la máxima responsabilidad será de la persona que ha nombrado directivo, claro, portavoz.
Bueno, perdona, es que a Laporta muchos de esos tweets le hacen una gracia que flipas. Seguro.
Seguro, ¿no? Seguro, pero que seguro. Luego.
Ayer le habrá molestado, pero habrá otros que dice: Mira, Mikel, está caliente hoy.
Sí,
tal,
eso seguro, pero Laporta tendrá que ser consecuente con las decisiones que ha tomado, y si eso molesta a otros equipos o falta el respeto a otros equipos o se sienten dolidos otros equipos, lo tendrán que entender.
Se come un bogavante y le da exactamente igual esta polémica.
Sin duda.
A ver si pensáis que está sufriendo la posa.
No.
Pero que no vaya Florentino Pérez al palco.
Si esto es Disney
del
para
Barça,
la Porta.
Me imagino que a la Porta no le dará tan igual.
No fue en el último partido y no pasó nada.
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Pero eso no es. A ver, pero estaréis de acuerdo conmigo que
no es normalidad democrática.
No es buena imagen, no es buena imagen para el Barcelona.
No, y te digo una cosa.
Que el resto de presidentes se nieguen a ir a tu palco.
A la Porta que no vaya al Madrid o Florentino le importa, le molesta y a lo mejor le preocupa. Que no vaya el resto de equipos de primera división, te aseguro que le importa un comino.
Lo dudo mucho.
No, te lo aseguro. No te lo estoy diciendo que me lo imagino.
Dudo mucho.
El Madrid sí, el resto le da igual.
Yo te digo que si públicamente se sabe, no solo aquí, sino internacionalmente, que todos los equipos de primera división se niegan a visitar el palco del Barcelona, dudo mucho que esa imagen a la Porta le dé igual.
El día del Sevilla sentó mal. No,
creo que fue el Barça que dijo, pues rompemos relaciones con ellos.
Lo que hace el Sevilla lo hacen todos, es un daño muy gordo.
Claro,
eso sí.
De imagen, tremendo.
Oye, una cosa. Ayer se reunieron los cinco presidentes vivos del Barça. Cenaron en el Majestic, ¿no? Ahí en el hotel.
Sí, sí. Pagaría por haber estado en ese encuentro. Entre la
Porta... pensé que ibas a decir quién pagó la cena. Que no.
Yo pagaría por no haber estado en ese encuentro.
A mí me habría encantado estar ahí cerquita. Estaban Laporta, Bartomeu, Rosell, Reina y Gaspar en el mítico hotel Majestic de Paseo de Gracia de Barcelona. Los
faltaba Villarejo ahí grabando todo.
En una mesa.
No lo asegures.
No estaba invitado a no ser que haya puesto algo para
grabar. Algo debajo de la mesa.
Sí, debajo de la mesa. Desde hacía tiempo le pedían a Laporta esta reunión. Bartomeu por mensaje. El otro día en la asamblea Gaspar también. Este frente común raíz del caso Negreira. Finalmente Laporta da el paso después de ser declarado como investigado por este caso. Ayer cenan todos juntos y hoy el Barça emite un comunicado dando la noticia, y es un comunicado consensuado entre todos, y dice el comunicado del Barça que el objetivo de este encuentro es escenificar y consolidar la unión de los barcelonistas ante las embestidas que sacuden la vida del club, y añade que recientemente se han incrementado. O sea, que en una semana hemos pasado del madridismo sociológico a la reunión de Laporta con los cuatro expresidentes, y Laporta ya decía el otro día emocionado que cuanto más defiende al Barça, más lo quiere.
Joan Gaspar ha hablado en Gigantes con Gerard Romero.
Sí, después me ha dicho a mí que, perdona, quiero decirlo también, porque le he preguntado al expresidente si nos podía atender, y me ha escrito tanto Gaspar como secretaria que estaba fuera de Barcelona por compromisos y que no podía estar en la radio.
Vale, pues otro día
que,
le llamamos.
Que se sepa que hoy no podía, que tenía compromisos, según me han dicho. Pues, ha hablado por la mañana.
Por la mañana no tenía compromisos, y atención al mensaje que lanza sobre que no hay que permitir que desde Madrid maten al Barça.
No,
no nos matarán porque no podrán. Además, esta unión lo hace imposible. Somos invencibles en este sentido. Pero bueno, que nos criticarán y que nos buscarán las cosquillas. Vuelvo a repetir. Yo brindo por nuestros enemigos, siempre con concordia y con educación. El Barça nos tendrá toda la vida.
Voy a deciros una cosa. Allí, en Barcelona y en Cataluña, éxito de comunicación de Laporta con este asunto. Lo ha sabido llevar a su terreno, que es al madridismo sociológico, al vienen a por nosotros, a lo que les molesta es que volvemos a ganar.
El enemigo común.
Pero lo ha hecho muy bien Laporta.
Lo ha hecho muy bien porque yo creo que Laporta y los expresidentes tienen la sensación, casi certeza, de que no les van a trincar. Y como saben que no les van a trincar, dicen, oye, nos reunimos y decimos que los malos son ellos, que Madrid nos roba y que es culpa del Real Madrid. Yo creo que si tuviesen una mínima duda de que les pueden empurar, no hay reunión, no hay foto y no hay comunicado.
Es verdad, ¿eh? Que esa reunión se produce cuando ya las cosas empiezan a... No ha salido nadie diciendo esto, de lo otro...
Bueno, vamos a ver, de todos modos, ¿no? Sería bueno saber a dónde ha ido a parar ese dinero.
Hombre, que sí,
sería. Claro, sería bonito. Sería bonito.
No, es que yo doy por sentado que no ha ido a ningún árbitro.
Ahora, lo que es increíble es que el Real Madrid sea un actor en esta historia. No.
Yo es que me da igual si he ido a un árbitro o no, yo mantengo lo mismo. Para mí el escándalo es pagarle.
Claro.
No, eso está, es una obviedad. No hace falta.
Lo que dice Miguel es si ha tenido...
Si ha acabado en algún bolsillo.
Un retorno deportivo.
A ver si alguien de casa ha metido la mano en la caja.
Bueno, pues eso se está investigando, ¿no?
Pues eso. Por eso yo tengo verdadero interés
falleció,
en saber cómo acaba.
Supuestamente hacía de intermediario, falleció. Con lo cual es complicado, bueno, es que es muy complicado.
Y, cosas más gordas.
Sobre esto que hablábamos de que el resto de los la junta directiva o presidente mostraran el rechazo a ir al palco del Barcelona, yo sospecho que es por la enemistad que tiene el Real Madrid con la Liga, por lo que no acaban de unirse. Ayer me estuvieron contando que había un presidente de primera intentando montar una comida de presidentes, los más posibles, porque había unos cuantos que no querían, con Florentino, para, oye, regresa a la Liga, de aquí se puede beneficiar todo el mundo, tú también, no sé qué, bueno, pero que la postura tan enfrentada de José Ángel con la Liga en la Asamblea hizo desistir a este presidente y dijo, oye, todo lo que se había dicho, suspendida la comida. O sea, creo que si el Madrid fuera líder de la Liga, es decir, estuviera con todos los demás estarían ahora mismo con el Sevilla, es decir, en la postura del Sevilla.
Pero Paco, los clubes de la Liga, cuando Laporta fue a la Asamblea, cuando se destapó el caso Negreira, estuvieron muy duros allí en el cara a cara con Laporta.
Pues por eso, muy duro.
Es que todos lo estamos llevando al Madrid, pero el resto de clubes de la Liga estaban muy enfadados.
Sí, pero también están enfadados con el Madrid, porque no participa. Sí,
claro, pero por diferentes motivos.
Claro. Pero a lo que voy es que solo el Sevilla ha dicho, bueno, yo estoy enfadado con el Madrid y con el Barcelona y hago esto. Los demás yo creo que se hubieran unido el Madrid hubiera sabido liderarles.
Oye, para cerrar con el clásico, Miguelito, dime algo deportivo del Madrid y cerramos con el clásico.
Bueno, el equipo ha regresado esta mañana de Portugal porque tuvo que pernoctar en Oporto. Recordemos que ayer pasaron el control antidoping Bellingham y Kepa. A Bellingham ya la han explorado esta mañana, como te decía en el arranque del programa, va a estar en el clásico. El mensaje que sale de la caseta es no hay ningún problema, pero la duda que hay ahora mismo es si va a estar al 100%. Tiene unas molestias en la zona inguinal, en el abductor, y vamos a ver si mañana completa ya el primero de los dos entrenamientos que faltan antes del partido. Está recuperado Joselu, que ayer se cayó de la convocatoria con un proceso gripal, y en cuanto al once, yo creo que solo hay una duda, el lateral izquierdo. Vamos a ver si Ancelotti apuesta por Camavinga o mete a Mendy. El resto del equipo yo creo que está claro, que Kepa va a ser el portero, que Rüdiger y Alaba van a ser los centrales, con Carvajal como lateral derecho, con Tchouaméni, Kroos, Valverde y Bellingham en el centro del campo, y yo creo que después de marcar gol y de ser sustituido en Braga, Rodrigo va a compartir la delantera con Vinicius. El sí, equipo, además, por cierto, viaja el viernes por la tarde a las 7 a Barcelona para pernoctar allí de cara ya al partido del sábado.
Rodrigo, además, entre el gol y que luego le dio jabón a Ancelotti, sería injusto.
Y galones, que tiene sí, más sí, galones.
Si ha jugado ya sin gol... No, o sea, sin goles,
por eso, pero luego encima, claro, es que he dicho...
En partidos
es que,
importantes...
Gracias, gracias, Carlo Ancelotti, por la confianza, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo le vas a quitar a un chaval que dice eso? Gracias, un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
¿Qué luego argumento? Claro, hombre, yo soy entrenador y sale y dice eso, digo, pues, tú tranquilo, hombre. Eso,
sobre todo el partido siguiente.
Claro, hombre, esto funciona así. Gracias, bueno. Elena... Melchor, un beso.
Darle las gracias a Juanma y os vuelve sí a meter mañana.
Gracias, claro, por tu confianza. No.
Sí, ellos
muchas
lo que
gracias, Juanma. Buenas noches, ¿eh?
Pues mañana entras. Elena, a ver tú.
Gracias por la confianza que me dais cada noche.
No, me dais, no, no, das. ¿Ves? No, eso no me gusta.
Plural, Juanma forzado, y sus productores, porque Juanma no está solo al frente del partidazo.
Bueno, soy...
Lo estás estropeando. Ya lo he dicho, gracias al cuerpo técnico.
Estás
y ese
generando
no es
dudas.
Lo he dicho más de una vez. Soy Maradona en el Nápoles. Tengo mucho mérito.
Parecen las disculpas del directivo del Barça.
Por cierto, para el Clásico estará Gaby tras sanción. Recordaréis que Carvajal dijo: es una perla de nuestro país. Vamos a ver si piensa lo mismo después del Barça-Madrid.
Ya te avanzo que
cuando
no
están concentrados con la selección.
No lo pensé. Bueno, estos dos concretamente,
sí, sí,
cuando se vean ni se conocen.
Sí. No, no, estos son de sangre caliente, sí, sí, tal cual. No.
Es una perla, pero si le puede morder, la muerde.
Nadie que ha elogiado a Gaby en los últimos partidos de España lo va a elogiar el sábado. Esto lo tengo clarísimo.
Dices de la prensa en general. Todo esto, ¿no?
El planeta.
Del madridismo sociológico, dices, ¿no?
Exacto. Vale. Gracias por descodificarme.
En este contexto, como están de lentos Romeu, Gundogan, o sea, es más importante Gaby casi que nadie.
Claro. Sí, sí.
Pero casi que nadie.
Será, claro. Tiene que ser uno de los grandes líderes, si no el líder.
Sí, sí. Hasta luego, Elena.
Hasta luego, gracias por todo.
Muy forzado.
Mira,
juega Joselu. En la próxima juega Joselu.
Víctor Navarro mañana en el partidazo. Hoy te toca organizar la cena y quieres todo perfecto. La clave del éxito: compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave: Fuentespina de Ribera del Duero y a disfrutar. 11:55 en Canarias, 12:55 en la península.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba... Pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho, pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos, en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas. Mira, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con un 25% de regalo. Por ejemplo, en todos los cafés, cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado, un 25% de regalo para próximas compras.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1 millón de euros en premios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión. Cada momento al volante. Y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Arranca ahora el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Otra de las noticias del día es que el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de Xabi Alonso por el delito de fraude fiscal del que se le acusó hace ya un montón de años. Ha ido Xabi Alonso ganando, Hacienda recurriendo.
Yo es el primer caso que conozco en el fútbol.
Muy valiente Xabi Alonso, ¿eh?
Bueno,
porque el resto, muy valiente.
Tiene que estar Sabina, que se sube por las paredes. No, bueno, Sabina no, y otros tantos.
Y si lo pasa, Juanma, los futbolistas han sufrido el acoso o vamos, digamos, la reestructuración fiscal hace unos años, prácticamente todos. Y el único que no ha sido perezoso ha sido Xabi Alonso. porque yo creo que muchos han decidido pactar con la administración.
Terminar cuanto antes ese tema, sí. Y mira, pues pago esto y ya está, se acabó.
Pagar menos de lo que le pedían y demás, y llegar a un acuerdo donde te obligan a sentirte responsable, a decir que sí, que lo has hecho mal, y pagas un importe que es menos.
Pero no vas a la cárcel.
No, no, no.
Por eso la mayoría...
Porque no vas a la cárcel porque no es... se entiende que es un ajuste mal hecho, no porque lo hayas hecho.
Sí, pero que cuando Hacienda te dice o llegamos a un acuerdo o te digo que esto es delito fiscal, hay más de medio millón, claro. No sé qué, no aguanto, y eso implica delito de cárcel. Claro, el que tiene pasta llega a un acuerdo.
No ha sido perezoso.
Decides no correr el riesgo.
Claro. Xavi no ha sido perezoso y ha decidido ir hasta el final porque confiaba en sus asesores como la mayoría que han firmado el acuerdo, que también confías en sus asesores, pero consideran que no merece la pena.
Lo que sí creo es que esta sentencia va a abrir vía de esperanza para muchos, ¿eh? Seguramente, bueno, algunos.
Es que cada uno es un mundo.
Ahora te digo yo, ganarle a Hacienda, yo soy Xavi Alonso y no me dejo un ticket de gasolina por pasar desde ya. Vamos, yo estaría acojonado de por vida.
Hay un despacho de abogados importante en Madrid que le dieron una vez el caso de Cristiano y le dijeron, toma, arréglanos esto. Y dijo que se lo llevaba un portugués de una manera tan horrible que era imposible arreglarlo. Por eso llegaron a un acuerdo. O sea que cada cosa es un mundo. Es que a lo mejor lo de Xavi era defendible, pero lo de Cristiano, por ejemplo, eso contado por quien lo vio, que era imposible.
Básicamente, a ver si lo consigo contar muy rápido. El problema es que los futbolistas, Hacienda en su momento les permitió a los futbolistas derivar el 15% de su salario a través de una sociedad que cedía los derechos de imagen. Eso Hacienda lo permitió durante muchos años y llegó un día que dijo que no, y lo hizo con carácter retroactivo y fuimos todos a pagar.
Sin avisar, sí, sí.
Y fuimos todos a pagar, no, a llegar al acuerdo.
¿Tú también?
Sí, no solo le pasó a los
futbolistas. Yo, y te estoy diciendo, sí, ya sé que no son los futbolistas, yo te cuento mi caso.
No, yo te cuento...
Muchos jugadores de fútbol le han pasado eso, que esto estaba permitido, estaba hecho durante mucho tiempo sin ningún problema, todos los asesores hacían lo mismo, y llegó un día Hacienda y dijo, esto no es legal, y además ahora vamos a mirar los 5 años últimos.
Se cambió el criterio.
Sí, cambiaron el criterio y ya está.
Bueno, pues
con carácter retroactivo, que sé que era el problema, porque lo cambian para el año que viene y ya está, no pasa nada.
Hemos conocido hoy las fechas de la Supercopa de España, que es otra vez en Arabia este año.
En Riad, sí.
Era Rocha, ¿no? Supongo.
Estará Pedro Rocha allí con un turbante, efectivamente, y estará...
claro, está Rocha confirmado.
Tu Rochi no le hables así.
A tu Rochi.
Veremos si va Florentino o no, porque está el Real Madrid y va a haber derbi madrileño en la primera.
¿Pero por qué no va a ir Florentino? Si Florentino siempre ha ido a esto, ¿no?
Hombre, pero como se puede cruzar con el Barça en la final, pues a lo mejor de manera preventiva.
No, hombre, pero da igual.
¿Con Rocha buena relación?
No es la casa del Barça.
Es
neutral, hombre.
Te digo una cosa, está todo tan raro que a Florentino no le está mal. Miguel Ángel Gil que la porta. O sea,
sí, pues
se va a tener que... te lo digo tal cual, ¿eh?
Bueno, pero Miguel Ángel irá y se volverá sin ver el partido, seguramente.
Pues sí.
Bueno, el miércoles 10 de enero, a las 8 de la tarde, es el Real Madrid-Atlético Madrid. Y el jueves es el Barça-Osasuna. Barça campeón de Liga contra Osasuna, que es subcampeón de Copa. Y el Madrid, que es campeón de Copa, se tendría que enfrentar al, en este caso...
Atlético.
Atlético-Madrid, porque no se puede enfrentar a sí mismo, efectivamente. Así que Real Madrid-Atlético-Madrid y Barça-Osasuna.
¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que no se puede enfrentar
muy bien
a sí
explicado.
Claro,
Fauto.
Que el campeón de... El subcampeón.
El campeón de Copa le tocaba contra el segundo de Liga, pero como es el Madrid, va
claro,
a ser el Atlético.
Eso es.
Claro.
Claro, pero bueno, era... Hablaba para gente inteligente como Pedro. Y la final se va a disputar...
Para un día que no lo hubieran perjudicado los árbitros.
Jugarse contra sí mismo.
La final será el domingo 14. Ese fin de semana, por cierto, Juanma y Liga. O sea, se van a jugar el resto de partidos, los otros 7. Y los 3 partidos de Liga que influyen aquí a Atleti, Madrid, Barça y Osasuna, se van a jugar el 30-31 de enero, que es Atleti-Rayo, Getafe-Madrid y Barça y Osasuna. Así vale. Que bueno.
Y esa fecha de enero es entre semana.
Sí, entre semana, eso es.
Oye, ahora que dices esto del domingo 14, hoy me contaba Jesús Bueno que el domingo 14 de julio, es la final de la Eurocopa.
¿Y el pobre de mí?
Etapa.
No, es el Día Nacional de París, de Francia.
No, pero el pobre de mí en Pamplona.
¿Qué tiene que ver eso?
No, que se me viene a mí en la cabeza 14 de julio, no, claro, pobre de mí.
Claro, y hay gente que dirá, ¿y yo qué de a cenar con la familia? Escucha, final de la Eurocopa. Etapa reina del Tour de Francia.
Final de la Eurocopa.
Ojo al China.
Final de Wimbledon. ¿Sí? Sí, sí, o sea, todo el mismo día, el mismo domingo 14.
Pues igual hay que hacer programa al final, ya verás.
Sí, tú el 14 de julio te van a pillar ahí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, que hay Eurocopa. Claro. Es la final de la Eurocopa.
Y habrá Fórmula 1, supongo, ¿no?
Igual al que no pillen es a mí. ¿Qué?
Que no sé, habrá Fórmula 1, motos,
de todo, sí, claro. sí. Bueno, pues hay de todo. Vale, atención a esta voz, es de la alcaldesa de Getafe, después de que se le retirara el nombre de Colisión Alfonso Pérez al exjugador de Getafe. Ha dicho hoy esto sobre el hecho de que el Getafe no tenga entre sus secciones el fútbol femenino.
Una proposición al pleno para el cambio de nombre en el que también le pedimos al Getafe Club de Fútbol también que cunda con el ejemplo. Y cundir con el ejemplo es también que cree un equipo femenino a la par del equipo masculino, que tantas satisfacciones, algún que otro quebradero de cabeza, pero tantas satisfacciones deportivas nos da en los terrenos de juego. Pues también se lo pedimos. Es más, vamos a ir un poco más a... Se lo exigimos al Getafe Club de Fútbol para que se ponga al mismo nivel del resto de clubes de primera.
Esto es calentarse en directo.
Pues seguro que Ángel Torres ya está formando el equipo, el equipo femenino ya desde
es
mañana
estar hablando mismo. Y decir, vamos a pedir y de repente te paras a pedir. Pero ¿cómo que pedir, cojones? Vamos a exigir, hombre.
Somos la autoridad.
¿Quién va a la cárcel?
Mañana le llamará al presidente del Getafe y dirá, ¿quién va a poner el dinero?
El ayuntamiento.
Claro. Sí.
Yo creo que cuando dice exigir no ayuda, porque es como una provocación.
Totalmente. Te dan ganas. Es que si dices, nos encantaría que Ángel Torres tal, claro. Y estaríamos dispuestos a ayudarle en todo lo que nos
claro.
pide. Dice, no, que se lo vamos a exigir a este hombre. Claro, es que te dan ganas de decir, mira, no lo voy a hacer aunque me salga en los billetes.
Pero vamos a ver, Juanma.
Tenía ya el equipo preparado, Juanma, y lo voy a tirar
no
abajo.
No tengas ninguna duda de que Ángel Torres no lo va a hacer. Pero bueno, yo creo que lo va a decir públicamente. Si alguien le pregunta algún día, lo va a decir. No lo voy a hacer. Que me lo paguen.
Que le llamen claro. Ya.
Gema Santos, Gema, muy buenas.
¿Qué tal? Esto es no conocer a Ángel Torres, evidentemente.
Sí, no, es entrarle fatal, que es como le entré yo y desde hace 5 años no concede entrevistas a la COPE.
Bueno, estas declaraciones hay que centrar el tiro. Es
tú
que
tienes,
son declaraciones...
Juanma, tienes blacklist, tienes una lista negra.
No, a mí presidentes...
bloqueados.
Presidentes solo me hablan del sur de España. O sea, es decir, solo me hablan presidentes que veraneen en Zara de los Atunes. Manolo Vizcaíno, Ángel Aro y Pepe Castro.
No, perdona.
En la
zona de Ponferrada hace... también te habla. Perla.
Sí, bueno, y Joaquín Aperribay también.
Y en Manacor también, el alcalde.
Bueno, y lo de Ángel Torres.
Bueno, y hace mes y medio te ha hablado Rubiales.
Y bodegueros, bodegueros te hablan todos.
La de Rubiales la tienes bien clavadita tú también, ¿eh?
Hace mes y medio.
Sí.
Bueno, de hecho, fue una de sus últimas conversaciones como presidente.
Ahora le llamará Herrera.
Sí. Qué simpático.
Bueno, lo de Ángel Torres segurísimo que se va a arreglar, que además nos consta que ya están en ello. Pero esto son unas declaraciones de una política. Esto hace quedar muy bien a la alcaldesa públicamente, pero evidentemente no puede exigir absolutamente nada a una empresa privada como el Getafe Club de Fútbol. Sí que te cuento que estaba un poco molesta la alcaldesa porque pensaba que el Getafe en el tema del cambio de nombre del estadio la iba a apoyar y a respaldar públicamente, pero el club se limitó a autorizar el cambio y ya. Y ella esperaba más. Te cuento además que actualmente el Ayuntamiento del Getafe no da ni un duro al Getafe.
Claro.
Y como te digo, aunque quede muy bien su discurso político, no puede exigirle nada al conjunto azulón.
Una cosa, Juanma, yo he hablado también como Gema con gente del Getafe. Lo que no ha gustado un poco es el tono y eso
claro.
de exijo. Una cosa es que salga la alcaldesa y diga, oye, mira, vamos a llegar a un acuerdo con el Getafe,
claro.
porque creo
sería
que
sería bueno que
creo que junto al Celta, de los pocos equipos que todavía no tienen club femenino o sección femenina, vamos a hacer un convenio, vamos con las categorías inferiores, ahora que se está haciendo la nueva ciudad deportiva, si no me equivoco. Pero claro, eso de exigimos, hay que recordar que el Getafe es una empresa privada. Es una empresa privada, entonces claro, es como si mañana el presidente del Getafe, Ángel Torres, va a la señora Sara Hernández y le dice lo que tiene que hacer en el ayuntamiento o en qué tiene que invertir el dinero, ¿no? Pues cada uno sabe en su empresa lo que tiene que hacer. Es más, el tono ese, yo estoy en contra de lo que ha dicho David, yo creo que al final el Getafe tendrá club femenino en un futuro, cuando termine la ciudad deportiva, yo creo que lo van a tener todo, además la Liga no lo recomendó, digamos, que todos los equipos tuvieran un equipo femenino. Pero una cosa es el tono ese de exijo, claro, eso es lo que ha sentado un poco mal.
Si ya sea la Liga o el Ayuntamiento, más que exigirlo o incluso pedirlo, lo que tienen que hacer es poner facilidades y fomentarlo y ayudar a los clubes que no se lo pueden permitir a que lo hagan posible, pero tienen que dar facilidades para ello.
¿La alcaldesa tiene competencias para crear un equipo femenino municipal?
Sí, claro.
Pues ya está, entonces, ¿para qué
bueno, ya hay uno
predica con el ejemplo?
Ya hay uno en Getafe, ya hay uno en Getafe, pero que no depende del ayuntamiento.
O sea, por eso, porque si tú tienes competencias para crear uno, ¿qué haces exigiendo
totalmente
a los demás?
Totalmente.
Tiene competencias, pero no para hacer uno profesional, claro.
A mí me gustaría que Bordalás llevara a los dos equipos, el femenino y el masculino.
Pues sería grandioso.
Mira, tiene pues capacidad. Bordalás y que Aleñá le echara una mano, porque hoy Aleñá ha hablado de Pellegrini. Pellegrini, cada vez que juega contra el Getafe, lo pasa muy mal. Tiene ardores de estómago ya toda la semana previa. Vamos, muy mal, muy
bueno,
mal.
Bueno, en la previa, Juanma...
va a jugar al golf y se deja el palo ahí. O sea,
Escucha, en la previa habló bien del Getafe, que lo respetaba, que era un estilo que le gustaba, que por supuesto respetaba a su colega Bordalás.
¿Cómo que era un estilo que le gustaba? ¿Dijo que era un estilo que le gustaba?
Que respetaba, que respetaba.
No. Ah, vale.
Sí,
no,
pero después
casi
del partido,
cariñoso para lo que es Pellegrini,
¿sí?
En su relación con el Getafe.
Pero
es
después del partido,
en su relación con la gente,
dijo, después del empate, que el Getafe, que dio ya conocemos el estilo del Getafe, han dado 6-7 manotazos en la cara para cortar contras. Yo lo que pido a los árbitros es que pongan límites. Y Bordalás, sí que te cuento que se lo toma ya a risa, porque sabe que son excusas, no críticas. Si fueran críticas constructivas o fundamentadas en algo, pues se lo tomaría de otra manera. Pero él, por mucho que lo explica, ve que nada cambia y ya se lo toma a risa. Pero como dices, hoy Aleñá no se lo ha tomado a risa. Por esta enésima crítica al vestuario del Getafe, ha dicho Aleñá que lo de las pérdidas, por ejemplo, de tiempo, que lo hace todo el mundo que va ganando, y ha puesto un ejemplo. El Villarreal, dice, en casa perdió 15 minutos en el Coliseum y nosotros no nos quejamos de nada, porque es lo normal, que parece que solamente lo hace el Getafe. Y lo que más les fastidia en el vestuario es que no se habla de las cosas buenas que hacen, que nadie les ha regalado los 11 puntos que llevan, y así estaba Aleñá esta mañana de molesto.
Es el discurso fácil, al final siempre, casualidad o no, siempre lo dicen cuando no ganan. Nosotros cuando nos ganan nunca nos quejamos del rival, de las pérdidas de tiempo. Cada uno juega para ganar y cada uno saca sus armas. Es verdad que solo se parece que lo hagamos nosotros. Seguir así, que sigan hablando, será buena señal de que estamos arriba.
La alcaldesa debía exigir que no se pierda tiempo en los partidos.
Sí, también.
No,
pero es verdad que los 11 puntos que ha ganado el Getafe han sido, si han sido tres...
Levantan ampollas, sí.
Todos los puntos que ha ganado el Getafe han tenido crítica en la rueda de prensa. Joder, ganarle 4-0 al Getafe, ya verás cómo no pierde tiempo. Que siempre digo lo mismo.
Gracias, Gemita. Un beso.
Un beso a todos.
Ahora, antes de que os vayáis y de que llegue el Grupo Risa, os va a contar Arauz en un segundo cómo va a ser el Tour de Francia, que es distinto a todos los Tours de Francia.
A ver.
Sí, aquí estoy, Juanma.
Tour de Francia 2024, que es el año olímpico de París. Es un Tour que no acaba en París. Yo no sé si hay algún Tour que no haya acabado en París.
No, por primera vez en la historia. Hubo dos ediciones en 1903 y 1904 que acabó a las afueras de París, es decir, no en la ciudad, sino en el área metropolitana, pero por primera vez en la historia no lo hace en París. Y el motivo es porque el 21 de julio, domingo, acaba el Tour de Francia y el 26 de julio, viernes, es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París, que además, como sabéis, no va a ser en un estadio, va a ser en el exterior, a orillas del Sena. Así que por cuestiones de seguridad...
La ceremonia inaugural, las delegaciones, digamos, van a ir en por lo que me ha dicho Angelito, ¿no? En barcas.
Eso es.
Por el Sena, y las gradas van a estar montadas en toda la ribera del Sena, por la ciudad.
Correcto, y que decíais precisamente...
¿Quién se ríe?
No me río. Digo, estaba pensando en las medidas de seguridad.
Sí. Bueno...
Tal como está París.
En un estadio, más o menos, concentras ahí a un montón de policías y soldados, pero en una ciudad a lo largo...
Pero, joder, también habrá que confiar. Cuando hicieron la final de la Champions lo hicieron genial.
Bien,
tío.
Eso es verdad.
No hubo ninguna queja.
No. Y hay que decir, Juanma, que...
No se extraña que si el mundo sigue como sigue, al final la ceremonia será en el estadio.
Sí. Puerta cerrada.
O no haya ceremonia.
También, correcto.
Y hay que decir, Juanma, que no acaba en París porque acaba en Niza. Y no lo hace con el típico paseo triunfal, porque lo hace con una contrarreloj de 34 kilómetros durísima, ¿eh? Con dos puertos muy duros, los clásicos en los que acaba la París-Niza, y donde yo creo que se va a decidir la carrera. Y tampoco comienza en Francia, que es una cosa que no le gusta a Paquito.
No.
Lo hace en Florencia y también con una etapa que va a ser histórica, porque la primera etapa tiene... 5 o 6 subidas de cierta dureza, y va a ser la primera etapa con mayor desnivel de la historia del Tour, más de 3.600 metros, así que...
¿En los Apeninos?
No, en la zona, no, en la zona de la Toscana, en la zona de la Toscana, con esas subidas tan bonitas, típicas de
en tu Florencia,
de
Paco.
Y demás, sí, sí.
Sí, pero le meten por primera vez el, ¿cómo se llama eso? Esterrato.
Sí, el Esterrato, el Esterrato, pero eso ya, pero eso es en Francia, ¿eh? Va a haber en una etapa 32 kilómetros de Esterrato.
Esterrato tiene nombre de postre, ¿eh? Sí,
Estrachatela.
Como un Esterrato y dos tiramisú.
Esterrato de radio.
Así que la que va a ser la edición 111, Juanma, va a ser una edición muy diferente y muy especial.
Pues la veremos, a pesar de todo. El día 14 de julio estaremos... acaba en Plató de Vélez el 14 de julio.
Sí.
Etapón.
Etarpa con cuatro puertos de categoría especial.
Ese día será la final de Wimbledon entre Nadal y Alcaraz.
Sí.
Y ese día que era
la final de la Eurocopa y la final de la Copa América.
La final de la Copa América, Messi contra Neymar, y la final de la Eurocopa.
España-Francia.
España-Francia.
España-Francia, o sea, sí, sí.
Claro, y vamos a hacerlo por COPE más, el programa de media hora. un programita de media hora resumen.
Dejamos una tertulia política efectivamente. A media tarde.
Oye, compañero, tendría que ser todos los días, hombre.
Sí, sí, sí. Efectivamente, que no falte nunca. Que muchísimas gracias por estar.
Muchas gracias a ti, Juanma.
No, gracias a ti.
Gracias de corazón.
Gracias por tu confianza. No, no, no.
No somos nadie.
Jamás te vamos a bloquear en Twitter.
Todos ahora bueno. Me gusta que lo hagáis de uno en uno y por mensaje privado. Vale.
Te lo voy a enviar ahora.
Estáis perdiendo las buenas costumbres. A ver si sabéis de dónde viene todo lo que viene.
El mío, ¿vale? Ya ha salido, ¿eh?
Ya,
el mío también.
Ya Gonzalo, tú estás muy emergente. Estás muy bien.
Eres su Rodrigo.
Totalmente, totalmente. Joder. Fíjate los minutos que jugaste la pasada temporada y mira esta.
Hombre, claro, era difícil jugar menos, mamón.
Claro, por eso. Es que yo sabía que tenía que cederte un
claro, claro, darme minutos
ahora,
en otro
has
lado.
Has estado en el Linares, y ahora ya... Eres mi Fermín. Bueno, un beso a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Grupo Risa.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Fiesta! Voy a dejar de decir arroba grupo Risa COPE porque...
¿Por qué?
Es que no sé, eso era antes cuando queríais que llegaran seguidores a Twitter y todo eso.
Ah, bueno, es verdad.
Es sí. Que ahora ya...
Tú, Juanma, todo lo que hagas está bien, porque nosotros te damos las gracias por estar aquí y por
siempre,
formar parte siempre. De tu reino.
Un beso. Estructurales. Gracias siempre. A vosotros. No, sois siempre, estructurales. Estructurales.
Hola, Juanma.
Hombre.
Hola, Morata, sí. ¿Qué tal?
Te he marcado.
Otro gol.
Sí, de cabeza. ¡Chum!
Muy buen año, muy buen año llevas, ¿eh?
Bueno, y no me has dado ni bola en todo el programa.
No, no, no. Oye, una cosa, a ver, inteligencia artificial. Por ¿qué? Cierto, el otro día escuché la inteligencia artificial del cuento de Caperucita y de Miguelito, sí. Y Lama. ¿Eso hay manera de recuperarlo? ¿Lo tiene Whopper por ahí?
Whopper lo tendrá seguro. ¿Quieres oír que lo pongamos también hoy o qué?
Es que yo necesito escuchar ese cuento, tío.
O sea, ¿quieres abrir con esto?
Sí, si lo tenemos.
¿Quieres abrir?
Es el cuento
segundo, Caperucita,
Caperucita Roja,
sí.
Cuento en el que por inteligencia artificial lo cuentan Manolo Lama, que hace de lobo, Miguelito, que hace de Caperucita, ¿no? Y,
sí.
y Elena Condis, que hace de abuelita. ¿Puede ser?
Sí, sí.
¿Ese es el reparto?
Sí, puede ser, sí. Pero lo estoy buscando todavía, ¿eh?
Vale, pues joder, cuando Whopper,
para una cosa que tienes que buscar, de verdad...
Tengo muchas cosas en el ordenador.
Demasiadas, pues pon Caperucita.
Te estás poniendo nervioso, calma.
Sabe Dios lo que saldrá si metes Caperucita en el buscador, anda.
No, es que como pongo algo de inteligencia artificial que no lo escuché antes, puede salir cualquier cosa, o sea que...
Vale,
buenas tardes.
Bueno, empezamos con la de Antoñito Ruiz. Venga, inteligencia artificial. Antoñito Ruiz, gran secreto nunca desvelado.
Gracias, Antoñito. ¿Algo más que quieras decir?
Mira, Paquito, yo en realidad soy más madridista que Bernabéu. Ese ha sido mi gran secreto. Tú ya lo sabes y ya va siendo hora de que yo me dedique a seguir al Madrid, que es el club de mis amores, y dejar a Miguelito que siga al Rayo. Y ya que estamos, a ver si Cerezo vende ya de una puñetera vez a esos dos paquetes que son Morata y Griezmann, que son más malos que un cuchillo de plástico, y que se largue ya el Cholo Simeone. Es un vividor de tomo y lomo. ¿no? Que su ciclo terminó hace tiempo y eso lo sabemos todos, y que sigue siendo un chorreo de pasta para el Atlético. A la Madrid, siempre fieles, ¿cómo no te voy a querer si fuiste campeón de Europa una y otra vez?
Es que es increíble, de verdad. Es un peligro, da miedo, ¿eh?
Ya está, ya lo he encontrado, ¿eh?
Ya, mucho miedo.
Mira, ya tenemos el cuento.
Venga, el cuento, venga.
El lobo golpeó con fuerza la puerta de la abuelita. Al verlo, la abuelita corrió despavorida, dejando atrás su mantita. El lobo tomó la mantita de la viejecita y se puso sus gafas y su gorrito de dormir. Rápidamente se metió en la cama de la abuelita, tapándose hasta la nariz con la manta. Pronto escuchó que llamaban a la puerta.
Buenas noches a todos, buenas noches abuelita, soy yo, Caperucita Roja.
El lobo, tratando de disimular, le dijo:
pasa niña, que estoy en la cama, monstruo.
Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque su voz sonaba terrible.
Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?
Son para verte mejor, niña.
Abuelita, abuelita, con el ánimo que me caracteriza, ¿qué orejas más grandes tienes?
Son para oírte mejor, monstruo.
Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Cisplau.
Son para comerte mejor. ¡Wow!
Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita sacó un spray de pimienta y roció al lobo mientras llamaba al 112. El lobo, que era alérgico, falleció de un choque anafiláctico y Caperucita fue condenada a 2 años de cárcel por maltrato animal. Y colorín colorado, esta IA se ha acabado.
¡Atiza!
Brutal, es brutal, de verdad, ¿eh?
Brutal. Esto,
sí. A ver, Herrera en COPE, lunes y martes. Veamos cómo está el minuto y marcador de la candidatura de Carlos Herrera a la presidencia de la Federación.
Tú lo viste ayer, Roberto Gómez apoya mi candidatura
sí,
a la presidencia
sí,
de la Federación Española de Fútbol. Sí, puede que sea mi jefe de prensa.
Efectivamente.
Tengo un problema. No, y Roberto Gómez me ha dicho que sí. No quiere ser jefe de prensa, quiere ser director adjunto. En mi carrera hacia presidir la Federación Española de Fútbol.
Por cierto, me acabo de encontrar en el aeropuerto de Lisboa al Matallanas y me dice que tranquilo, que en la Federación está ya todo preparado.
Para mi llegada, ¿no?
Ahí lo dejo.
Con el apoyo de Matallanas ya no ya, tengo... No, vaya, vamos.
Ya está.
Nos quedamos más tranquilos.
Vamos.
Matallana, eres un vendido, me has vendido.
¿Qué pasa, Rubi? ¿Cómo estás?
No, ahora Rubi no, te has vendido por un plato de lentejas.
¿Cómo
estás,
Juan? Calla, ella contigo no hablo. ¿Cómo estás, Juanita? No. Oye, el Herrerita está por ahí.
Sí. Hola, señores, me alegro, buenas noches.
Sí. Mira.
Juanma, voy absolutamente en serio. Esta es una candidatura fuerte. Me he rodeado de mucha gente del fútbol, por ejemplo, Morante de la Puebla, sí. María del Monte, que va a ser la próxima seleccionadora femenina,
magnífica.
El chef José Andrés, que ya quisieras tú, César Cadaval, de los Morancos, director general, y un hombre en el que tengo depositada muchísima confianza para este proyecto, la presidencia, que es Javier Milei, que es... El argentino.
Fue portero.
El argentino, sí.
Que fue portero. Este lo metemos en el vestuario y no veas tú cómo sale
todo. Sí, sí, además, hombre, tranquilo.
A ver,
Radio Marca, diario, el martes, La Tribu, Roberto Gómez confirmaba así la candidatura de Herrera a la presidencia.
Porque cada día hay más candidatos. Hasta mi queridísimo Carlos Herrera también se quiere presentar a unas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.
Ah, Carlos Herrera, el cadena COPE.
Carlos Herrera.
Son noticiones. O sea, Carlos Herrera.
¿Y qué dicen en la COPE?
Hombre, él es la COPE, ¿me entiendes? Él quiere presentarse. Yo he estado con él, concretamente con Antonio Jiménez y otros amigos. El tema principal es que quiere presentarse.
¿Y de número 2, Robert?
No, es que yo sería vicepresidente.
Lo que no entiendo es por qué no ha dado la noticia a la COPE y la damos nosotros en Radio Marca.
Porque no escuchas a la COPE. La ha dado la COPE.
La de Herrera, efectivamente. A ver, tiempo de juego el sábado. Sevilla-Real Madrid, ya tenemos el antídoto para Nostrapacus. El anti-Nostrapacus. Obra y milagro del Poli Rincón.
No, yo te digo una cosa, veo muy cerca el gol del Sevilla, te lo digo en serio.
Bueno, está el partido muy abierto, Poli. No, Madrid está llegando pero, muy bien, ¿eh?
No, pero yo a mí el Sevilla me está dando peligro
está
ahora mismo.
Ahora lo que quiere hacer, uno, es. ¡Ojo campo! ¡Gol! ¡Gol de Nesiri!
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
¡Gol de Nesiri! La deja pasar Ocampos, marca el Sevilla.
Te que narra el lobo de Caperucita.
Ahí está,
¿no?
Ahí está, efectivamente. Movistar Plus el domingo, Las Palmas Rayo, esguince de lengua de la narradora Alba Oliveros.
Está tocando su primera palota. Está tocando su primera palota. Moleiro para dejar en la banda. De nuevo el 10. Allá va Alberto Moleiro haciendo su debut en la primera división. Y cosiendo esa pelota a la bota. Pero Moleiro, amigo.
Muy bien, ¿eh? Hay que mandar un fuerte abrazo a Álvaro Iberos.
Entiendo poco, ¿eh?
No es mi sobrina, Juanma.
Hombre.
Bueno, no.
Leo.
COPE, tiempo de juego el sábado. Mansilla ya se ha hecho un hueco indiscutible como horda internacional. Y si vamos, no, escuchen esta maravilla informativa.
Ha empezado el Inter. Ha comenzado el partido en Italia. De momento sin goles. Inter 0. Dame un segundo porque se me ha ido el marcador, Paco.
No, es que no ha empezado.
Ah, joder.
Se me ha ido el marcador. A las 6.
Pero me has liado tú.
6, Torino, Inter.
Joder, me vas a matar.
Francia, el Paris Saint-Germain sí debería haber empezado.
Sí que ha empezado porque lo estoy viendo, salvo que esto sean jugadas repetidas de otro día. Sigue, sigue ahora, venga. No,
que tenías igual algo que contar del partido del Paris Saint-Germain.
Que hay penalti, que acaban de pitarlo.
Hay descanso en el derbi de Liverpool.
Sí, descanso en Anfield. Nos vamos al descanso sin goles. Un poquito mejor el Liverpool. Recordamos que el Everton está con 10 desde el 37 por la expulsión de Ashley Young.
No, la explosión hubiera sido mejor.
A los 38 años y revienta.
Liverpool 0, Everton 0.
Este es un programa que perdona el fallo, como todo el mundo ve.
Es increíble, es que le hacen la vida imposible a Mansilla, tío. A ver,
hola,
Millán.
Hola,
hola, hola, Axel. Axel.
Bueno, a mí también me ocurrió lo mismo que a Mansilla cuando empecé.
Con el partido del Nottingham, ¿no?
No es lo que tú te crees, no, no. Fue en un Portsmouth Brighton que dije que no estaba convocado Stefan Boothwell. Que estaba siendo el mejor del partido. La madre de Stefan Boothwell me escuchó, subió a la cabina y me arreó un paraguazo en la cabeza que todavía me duele. Así que ánimo, Mansilla, que nos ha pasado.
Mira,
a todos.
Millán no quiso hacer de menos a Mansilla y también rayó a gran altura con este comentario.
Ha empezado en Birmingham en la Premier el Aston Villa West Ham. Millán
todavía no lo ha hecho, está a punto de comenzar el partido, pero no.
¿Españoles por el mundo? ¿Pau Torres?
Pau Torres no. Está lesionado, creo.
¿Está lesionado? Si estaba con España el otro día.
Ah, sí, está titular, está titular. Está lesionado, pero no,
anoche,
no.
¿Qué tal?
Titular. Bien.
Claro, es que estuvieron de boda ayer, ¿eh? El Nacho Pla.
Mansilla y Millán son los martes y 13 de
ahora viene lo de Nacho Pla, sí, efectivamente, sí, ahora viene lo de Nacho Pla, que es la estrella indiscutible de la semana. Cuando contó que había aprendido esto, bueno, yo creo que ya lo sabe toda España, ha salido hasta en el Marca, sí. Esto. Que había...
Y es que Carlos...
Esto... Sí, sí, tranquilo, pero sí, ya está.
Dale.
Dale, dale.
Y es que Carlos Alsina, nuestro compi de Onda Cero, fue ciclista profesional y llegó a ganar la etapa reina del Tour de Francia.
Anda ya.
¿Perdón?
¿Sí?
Creo que no es verdad nada de lo que has dicho en el último medio minuto.
¿Pero dónde lo has visto?
Que lo contaron en Onda Cero, estuvieron hablando de esto durante un buen rato.
La etapa reina, a ver si es una bola.
Pero
hubo Alsina,
o sea, yo no podría poner mi vida en el fuego por ello, pero estuvieron hablando de ellos durante 10 minutos.
Mi vida en el fuego.
Pon tu vida en el fuego, hazme caso, que te va a ir mejor. Pero tío, ¿tú qué oyes? ¿O cómo ibas cuando oías eso?
Oye,
¿cómo?
Bueno, lo que sí es verdad, que lo sabe todo el mundo, que Herrera fue probador de Fórmula 1.
Eso sí, pero eso lo sabe. Eso lo sabe la gente.
Nunca lo he querido desvelar, pero Iñaki Gabilondo sale en la peli Braveheart detrás.
De extra.
No puede ni acabar.
Por favor.
Ya, este programa no puede mejorar. Vamos a dejar aquí. Ay.
Es que es increíble, ¿no? Pues,
a ver, Onda Cero, más de uno, archivo. Nacho Pla se creyó esta coña que le hicieron al Sina en su programa y que fue el origen de todo lo que contó Pla.
Y luego tienes la faceta quizá desconocida a estas alturas de tu vida de ex ciclista profesional.
A mí de eso no me gusta hablar.
Nadie dice el ex ciclista del reino. A lo mejor los oyentes se piensan que es mentira.
Fui ciclista. Fui gregario de Miguel Indurain. 3 tours con Miguel Indurain. A ver, y yo era gregario porque yo siempre tuve mucho cariño a Miguel.
La narración de aquel día que tú ganaste la etapa reina del Tour de Francia.
Carlos Alsina atraviesa la línea de meta del mítico Alpe d'Huez. Ganador de la etapa reina.
O sea, ¿y esto fue lo que se tragó Pla? ¿Esto fue lo que se tragó Pla?
Esto. Sí, sí.
Pero, de verdad, o sea, ¿En manos de quién estamos?
Vamos a tener... Pero... Es que es un milagro que esto suene.
Y una cosa, esto os lo pregunto de verdad. ¿Lo que se emitió de Alsina en tiempo de juego después era Alsina o era inteligente?
Era real, era real.
Era real, era real.
No, decidme la verdad.
Es real, de verdad. Sí, sí,
es pues real. Te juro, a mí me parece inteligencia artificial.
A mí también me lo pareció, pero es real.
Pero es real, es real.
A ver, venga.
Contestador automático de tiempo de juego.
Paco, soy Alsina. No entiendo la guasa. Lo que ha contado Nacho es sustancialmente verdad. Yo competí en el Tour de Alevines, 1986, tenía yo 7 años, y tiene razón, yo gané la etapa reina de las fiestas de la competición de aquel año, ¿sí? Y Herrera ha probado coches que corren un montón, pues claro que sí. O sea que aparte de llevar programas de radio, pues sabemos llevar otros vehículos. Oye, no os ensañéis con Nacho. Fue una broma que me hicieron a mí en el programa, el equipo que tengo, que son muy perros, y al final se la ha creído media España. Besos y abrazos a todos.
¿Este es Alsina de verdad? ¿O es el Whopper con la inteligencia artificial?
No es un imitador, no es la inteligencia artificial, es Alsina, que Nacho Pla, a instancias de alguien del equipo, se ha puesto en contacto con él y con su equipo, y ha tenido a bien, antes de echarse una siestecita, mandarnos este audio.
¿Qué vía te ha ofrecido credibilidad?
Regular. No. Pues, ahora empiezo a creerlo. A ver, Radio Marca despierta San Francisco el martes. Vamos. Ayer por la noche empezó la NBA, por lo que horas antes David Sánchez hizo un especial baloncesto en su programa que duró más incluso que un vaya fiesta normal de los nuestros.
Baloncesto, Charlie Santos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Enrique, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Enrique.
Gracias por querer estar conmigo.
Claro, se ha enrollado Cañizares y claro, no nos deja tiempo.
Claro, venga, decimos todos adiós, venga.
Adiós, adiós. El baloncesto bien, ¿eh?
Muy bien, muy sano todo.
¿Esta fue la selección de baloncesto?
Esta fue.
¿Y os quejáis vosotros conmigo? ¿Os quejáis conmigo? Hombre, por favor. Por favor.
Un día vamos a hacerlo así, ¿eh?
Inteligencia artificial de Juanma Castaño. Así suena el partidazo en el canal internacional de COPE. A ver si...
Muy buenas noches. 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, 3:30 en Miami. Good morning. Bienvenidos. Welcome. This is Cadena COPE Spain. The big match, el partidazo. Nos espera una apasionante noche de radio. A truly intense night of radio is waiting for us. Yo soy Juanma Castaño, the most important sport journalist in Spain, Antena de Oro, Anten of Gold, con Manolo Lamín, Ciro Lopin y todo el equipo de Counter, Tullius. La noticia del día, the grand news of the day, es que Joan Laporta está metido en un big trouble por el caso Negreira. Ya saben, lo de los refris, no se lo pierdan, don't lose la sintonía. Comenzamos, let's begin.
Me gusta, ¿eh? Me gusta.
A partir de ahora podías estudiar.
Sí, es que tengo que empezar a abrir camino, sí, porque la verdad es que empiezo a ver que en castellano estoy agotado.
¿Llaman al teléfono fijo también fuera de España o para preguntar o no?
Sí, claro.
Ah, también.
Sí. Oye, bueno, está el pulpo. ¡Pulpo!
¡Pulpo!
¿Pulpo?
Poniendo las calles. Hola, hola.
Hola, Carlos.
Oye, ¿qué tal estáis? No me acuerdo. Bien, ahora, ¿cómo se dice? ¿Pulpo en inglés? ¿Cómo se dice? No me acuerdo.
Octopus. A la feira.
Sí. ¿Qué tal estás, Pulpo?
Pues mira, estoy alucinado con un dato que ha llegado a mis manos y es la cantidad de horas.
El barómetro del CIS.
Sí. Ahí nos mentirían, pero lo que me llama la atención es la cantidad de tiempo que pasamos delante de las pantallas, delante de los teléfonos, de
a mí me lo vas a decir.
Las tabletas.
¿Ahora te enteras o qué?
Claro, y es
la verdad es que...
Es más, escuchad, que hay
no
gente
lo había
que se está planteando...
oído nunca.
No, pues de verdad que dice que se va a llegar a convertir la adicción a las pantallas en un problema de salud pública. Voy a hablar con un montón de gente que le está afectando ahora, con lo cual yo os invito a que os quedéis.
Hombre, fíjate yo cómo me quedé.
Yo me quedo, pero te escucho por internet mirando la pantalla, ¿vale? Pero,
vamos. Qué fuerte, de verdad.
Deberías abrir con otra cosa, Carlos.
Un abrazo, Grupo Risa. Un abrazo, Grupo Risa. Adiós, hasta luego.
Fuerte el abrazo, Juanma.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.